Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a la Radio del Norte de Tenerife. Hoy es miércoles 1 de febrero y aquí desde Gente Radio vamos a intentar entretenerles, informarles, pero sobre todo hacer pensar. A ver si somos capaces de mejorar en el espíritu crítico que tan necesario es en esta sociedad. Subida del SMI a 1.080 sin COE. Ayer cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado y hoy Sánchez se va a Marruecos, un viajito de los más importantes de los últimos tiempos, por lo menos para el futuro de Canarias. Y pendiente el juez Llarena de a ver qué hace con la extradición de Puigdemont, que el Tribunal Superior de Justicia Europea así lo ha habilitado, ha dado la posibilidad de que esto vuelva a ser actualidad. Hoy es el Día Mundial del Galgo. Perro, un perro. Algunos tienen apodos de galgo, pero es el Día Mundial del Perro Galgo. Y también el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, una actividad que en algún momento de la educación de este país se consideraba vital para muchísimos aspectos de la formación de los estudiantes. Recomendable, recomendable esto de la lectura en voz alta. Solamente se hace en Estados Unidos como manera habitual, de manera habitual, pero en España deberíamos repensarlo. Algún tallercito que otro en algún instituto, en algún colegio de primaria lo utilizan. Hoy es el Día Mundial de celebrar la lectura en voz alta como método de aprendizaje y de formación para los chavales del mundo mundial. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son bastantes: Viridiana, Gabriela, Jacobina, Brígidas, Cecilios, Odilias y Pedrinas. Felicidades a todos ellos y también a todos los que cumplen años, entre los que vamos a resaltar algunas figuras vivas y otras ya fallecidas. Empezamos por Harry Styles, cantante británico del grupo One Direction y actualmente uno de los actores y cantantes más emblemáticos de la escena mundial. Además, es el cantante preferido de mi querida hija Patricia, con lo cual hoy celebramos su 29 cumpleaños. En mi casa habrá algún póster que tendrá alguna tarta de cumpleaños. Pablo Casado también cumple años hoy, un político español, no sé si decir político español o ex político español. Se trata del ex líder del Partido Popular, que hoy cumple tan solo 42 años, muy joven para la tarea que le encomendaron en el Partido Popular. El know-how de la edad, ya decían los sabios viejos, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y por muy malo que uno sea cuando es joven, el que tiene algunos años más tiene experiencia y eso se nota. Lise María Presley hubiese cumplido hoy 55 años si no hubiera fallecido el año pasado. Hija de Elvis Presley y cantante no lo suficientemente popular, pero una persona hiper mega rica. Recordemos que fue la viuda de Michael Jackson y además tenía los derechos de algunos que otros cantantes por ahí por el mundo mundial. También hoy cumple años Javier Sánchez Vicario, tenista español que hizo la transición entre Orantes y Santana y el Nadal actual y Alcaraz. Algunos dicen que es un tenista inaprovechado, ¿no? Que si se hubiese reventado algo más, pero bueno, ya saben ustedes que la familia Sánchez Vicario algún problema que otro tuvo y este hombre pues estuvo implicado. 55 años cumple en el día de hoy. También es el cumpleaños de la princesa Estefanía Grimaldi, la princesa monaguesca tan conflictiva en su juventud. Bueno, pues ya tiene 58 añazos la señora Estefanía, aristócrata monaguesca ella, donde las haya. También es el cumpleaños de Joe Sample, dicen ustedes. ¿Quién es Joe Sample? Pues para mí uno de los mejores pianistas del mundo mundial, teclista estadounidense de jazz y un icono vivo de lo que es la música. No sé si un icono, pero desde luego para mí es un referente, un músico instrumental de los que ya no van quedando por ahí. También fue líder de la banda de jazz de Crusaders, pues cumple 84 años y aún sigue dando guerra este hombre por ahí. Personalidades de la historia que también han nacido tal día como hoy. Gerardo Massana, y dicen ustedes, ¿quién es este? Si les digo que es fundador de Le Luthier, ya se acordarán, arquitecto y músico argentino. Un personaje a estudiar. Murió entre el año 73 y hoy hubiese cumplido 85 años. Boris Yeltsin también nació tal día como hoy, político ruso y presidente de Rusia entre los años 91 y 99, famoso por sus borracheras de vodka y sus bailes con el señor Bill Clinton. Murió en el año 2007 y hoy hubiera cumplido 92 años. Carl Gable también nació tal día como hoy, para algunos conocido por Carl Cable. Actor estadounidense, recuerdo algunas películas emblemáticas, pero sobre todo Lo que el viento se llevó. Murió en el año 1960. Y finalmente quiero recordar una figura histórica que quizás sea una de las grandes olvidadas de la historia canaria, puesto que es un personaje internacional de talla elevadísima. Se trata de Agustín de Betancourt, insigne portuense, que nació tal día como hoy en el año 1758. Arquitecto, ingeniero, ensayista, toda una personalidad del arte, la cultura y la ciencia. Trabajó en casi todos los aspectos que uno puede conocer. Experto en termodinámica, también estuvo metido en temas radiofónicos. Bueno, en aquella época, lo que puede ser radiofónico. Pero sí, en temas avanzados sobre las comunicaciones. Pero fundamentalmente fue un gran urbanista y trabajó para el Reino de España y también para el Reino de Rusia. Quien vaya a San Petersburgo, quien vaya a la tristemente famosa ahora ciudad de Novgorod por el tema de la guerra de Ucrania, encontrará escenarios, paisajes urbanos diseñados por un insigne portuense, a veces gran olvidado, no del todo, pero no puesto en valor, la figura del portuense Agustín de Betancourt. Bueno, pues vamos ahora a las efemérides mundiales. ¿Qué ocurrió en el mundo mundial que sea destacable tal día como hoy, 1 de febrero? Que no sé por qué he dicho 31 de enero, pero hoy es miércoles 1 de febrero. O a lo mejor me he equivocado. Tenía la idea de que era 31, ¿no? Ya es primer día de febrero. Bueno, pues el día 1 de febrero de otros años ocurrieron cosas. Y vamos a empezar por el año 2013, año en el que se inauguraba el edificio más alto que hasta entonces se había construido, y hasta la fecha, en territorio europeo. En aquel momento recibió el título de el edificio más alto de la Unión Europea. Se trata de la Torre de Shard en el centro de Londres, con 309,7 metros de altitud. Pero como el Brexit ha hecho estrago, le han quitado ese título y se lo han concedido a la Torre Commerzbank en Frankfurt, que solo tiene 259, 50 metros menos que la Torre de Shard. Año 2009, se produce un extraño fenómeno en la península ibérica. Se trató de un tornado que afectó a la ciudad de Málaga, causando graves daños material. Vientos entre 185 y 220 kilómetros por hora que causaron graves destrozos, y se considera que es el tornado, el efecto de viento más importante que se ha registrado en los 150 años que la meteorología española tiene datos. Vámonos ahora al año 2005, donde el mismo día, el 1 de febrero, se producen tres avances científicos de especial relevancia. Les cuento. Se descubre la relación entre la ingesta de grasas naturales saturadas y el incremento del colesterol LLD. Empieza a distinguirse entre el colesterol bueno y el colesterol malo, y deja de ser malo comer huevo y comer pescado azul. Y les digo, año 2005. Otro descubrimiento. Se descubre también la proteína que provoca la resistencia a la insulina y, como consecuencia, el desencadenamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En el año 2005 no se distinguía entre un tipo de diabetes y otra. La mellitus tipo 2, ya sabe usted que es la adquirida, no siempre la adquirida, pero bueno, la que casi todos los que tienen ya cierta edad empiezan a sufrir. Año, insisto, 2005, hace 17 años. Y finalmente también se descubre el gen que desencadena en el cerebro el inicio de la pubertad. No ha servido para mucho esto, porque siguen siendo complejos los adolescentes, pero bueno, se conoce que es a través de un gen cuando se inicia la pubertad. Vámonos ahora al año 2004, un añito antes. En Arabia Saudita, una estampida durante la peregrinación musulmana a la ciudad de la sagrada de la Meca provoca graves incidentes, con la consecuencia de 251 muertos y casi 300 heridos. Un año antes, en el año 2003, ocurre el accidente del transbordador espacial Columbia en la reentrada a la atmósfera, causando la muerte de sus 7 tripulantes. Si a esto le sumamos que en el año 86 sucedió la tragedia del Challenger, por todos conocido por esas imágenes retransmitidas en directo donde explotaba la nave antes de llegar a la estratosfera, esto supuso el accidente del Columbia, que finalmente se diera por concluida el proyecto de transbordadores para interconectar la Tierra con la estación orbital, con entrada y reentrada en la atmósfera. El Columbia, el Challenger, el transbordador espacial, dejó ya de ser utilizado para este tipo de fines. Y ya no se hizo ninguna misión más. después del año 2003. Vámonos ahora al año 92, año en el que en España el Ministerio de Hacienda decidió que a partir de ese año, año 92, todos los que recibieran un premio en televisión, radio, en cualquier concurso, iban a pagarle a Hacienda el 25%. Abrió la caja de Pandora que concluyó en la época de Mariano Rajoy, quitándole el 25% de los premios de los agraciados con loterías y apuestas del Estado. Todo esto empezó en el 92, recaudando el 25% de los concursantes de televisión. Bueno, dejaban exentos a aquellos que tenían, le tocaban algo de menos de 100.000 pesetas, lo que hoy podemos considerar unos 600 euros. Bueno, eso no les quitaban nada. Pero a los demás de 100.000 pesetas ya empezaban a recaudar 25%. Año 92, que era Hacienda y lo que es hoy. El afán recaudatorio no tiene límite. Seguimos hacia atrás, año 1958, la NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense. Se trata del Explorer 1, que abrió la etapa, la época de las telecomunicaciones vía satélite. Año 1958, hace apenas 70 años. Vámonos un poquito más para atrás. 1953, tras días de fuerte temporal de lluvia y viento, se rompen varios diques en los Países Bajos, Holanda, para todos conocida, causando la muerte de 1.835 personas y más de 300.000 damnificados. Esto supuso un cambio radical en los fundamentos en el del diseño de obras hidráulicas de ingeniería de contención marina. La verdad es que después hablamos del Caterina y lo que pasó en Nueva Orleans, pero en el año 53 sí ocurrió. Y se podía haber aplicado lo que los neerlandeses, los habitantes de los Países Bajos, aprendieron con esta tragedia para haber evitado lo que pasó en Nueva Orleans. Bueno, seguimos hacia atrás. 1941, se funda la Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. En el año 1900, el pintor Pablo Picasso realiza la primera muestra de su dibujo en la taberna de Quatre Gats de Barcelona. Empezó la carrera profesional pictórica del insigne pintor español malagueño. 1881, y en este año concluimos, comienzan las obras del Canal de Panamá por parte de las empresas estadounidenses, una vez adquiridos los terrenos por parte del gobierno de Estados Unidos. Aquí concluimos el repaso a lo que aconteció hoy 1 de febrero en la historia de la humanidad. Y para saber lo que va a pasar hoy en materia climatológica, llamamos y nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvia débil, abriéndose algunos claros a partir del mediodía, y cielo poco nuboso en el resto de la isla, tendiendo en el sur a nuboso, con algún probable chubasco durante las horas centrales. En cuanto al viento, será de componente norte, de intensidad floja a moderada. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 también en Candelaria, 16 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a empezar porque venía hablando en el coche con nuestro querido vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que acaba de coger un avión en Hamburgo para volar hasta Tenerife, llegará en la mañana de hoy, porque estaba intentando que cuadráramos para que pudiese contarles lo que ha pasado en esa Europa que nos tiene más presente que nuestra capital, nuestro reino español, allí en Madrid. Parece que se consiguen más en Bruselas o en Hamburgo que se consigue en Madrid. Pero bueno, vamos a dejarlo en que he hablado con él y que el viernes a primera hora de la mañana, espero que antes de las 8 de la mañana, tengamos aquí a don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, para que nos informe qué es lo que está pasando con la posible financiación del Tren del Sur. Hay muchísimas cosas que contar, yo no me quiero adelantar porque él tendrá que confirmar todo lo que a mí me ha contado delante de un micrófono y no quiero pisarle ni la noticia ni la información. Además, va a visitar el próximo viernes con el presidente del Gobierno de Canarias las obras del túnel del Erjo, con lo cual nos traerá información fresquita del cierre del anillo insular y de la financiación de los trenes en Canarias, porque ha ido en representación una delegación del Gobierno de Canarias. De hecho, empezamos hablando de este tema, pues les cuento la noticia. Dije que Canarias apuesta por el hidrógeno verde para impulsar los proyectos de los trenes. Román Rodríguez y Sebastián Franqui, aparte de Enrique Arriaga, que también ha ido, pasa que no sale en la nota de prensa del Gobierno de Canarias, lógicamente, porque es vicepresidente del Cabildo, y aparte de Ciudadanos, fíjense ustedes que de Podemos no hay nadie, lógicamente, pero es que del PSOE de Tenerife tampoco ha ido nadie. Es curioso, ¿eh? Román Rodríguez, Sebastián Franqui y Enrique Arriaga. Visitan también los talleres del fabricante de alemán Angstrom, porque la velocidad máxima que quieren incorporar a los trenes en Tenerife estará entre 140 y 160 kilómetros por hora. Se ha ido a buscar a fondos europeos, donde ya digo que consideran a las regiones ultraperiféricas un poquito más en serio que el gobierno de España. Les puedo adelantar solamente una cosa. Europa puede financiar hasta el 70% de la inversión de trenes en las RUP, en las regiones ultraperiféricas. Vamos a escuchar a Enrique la semana que viene, ¿eh? No, la semana que viene no, el viernes, que mañana es el Día de la Candelaria y no tenemos programa, pero el viernes, ya digo, vamos a hacer todo lo posible porque sea el que de viva voz aquí en los estudios nos dé esta información. España y Marruecos negocian la frontera con las aguas de Canarias. Sin presencia ni representación de la comunidad autónoma canaria, yo creo que sin haber escuchado siquiera la posición, porque a lo mejor es que no tienen ni posición, ni postura, ni planteamiento que hacer, el gobierno de Canarias, el gobierno central, pues se van a reunir en Rabat. Desde hoy se celebra una trascendental cumbre hispano-marroquí con la inmigración y la mediana como principales temas con respecto a Canarias en la agenda. E insisto que no se prevé que la comunidad autónoma canaria esté representada. Lo que sí, Torres se ha adelantado a informarnos de que y recordarnos que viajará este mes al país marroquí. Derechos sociales, da por bien empleado el gasto que ayer le comentábamos de 105.000, no son otra cantidad, son 105.000 euros en los cuatro talleres festivales de perreo feminista. Fuentes justifica la baja participación en que no se buscaba la cantidad sino la calidad. Los grupos de la oposición en el Parlamento lo tildan de despilfarro y este que les habla también, a pesar de que ayer discutiera con mi querido compañero Fernando Ruiz Pérez, porque sinceramente es verdad que la Dirección General de la Juventud cuelga de la Consejería de Asuntos Sociales o de Derechos Sociales de Noemí Santana, pero ¿ustedes creen que con la que está cayendo y con las necesidades que hay esto está bien empleado? 105.000 euros para 400 personas en unos talleres de perreo femenino. ¿Y qué retorno de la inversión se ha producido en el bienestar social de la comunidad autónoma canaria? ¿Alguien lo ha medido? Yo sigo insistiendo de que en algún momento los ciudadanos tenemos que exigir a nuestros políticos que incorporen el concepto del retorno de la inversión, es decir, qué hemos conseguido con la inversión que hemos hecho. No se puede seguir gastando dinero público en chiringuitos y en tenderetes que, sin medir, ¿qué repercusión tiene eso en el bienestar social? ¿Qué repercusión tiene eso en la devolución de esa inversión al bien común? Es importantísimo que los ciudadanos le exijamos a nuestros representados, a nuestros representantes, a nuestros administradores, a nuestros políticos, que le hemos encargado la tarea de gestionar nuestros impuestos, fruto de nuestro trabajo, y que lo aportamos para el bien común, que realmente lo hagan, que gasten el dinero para el bien común y que nos lo justifiquen. Nadie se preocupa. En 105.000 euros, el chocolate del loro. Bueno, pues con el salario mínimo profesional que hemos puesto, casi 10 familias. Seguimos. El inserso desinfla el triunfalismo de Noemí Santana. Está recibiendo más Noemí Santana con respecto a los datos de los que presume con respecto a la atención de la dependencia. A pesar de que los dependientes con prestación han crecido en el año 2022, las islas siguen siendo la cola de las estadísticas en dependencias de este país llamado España. La lista de espera baja, pero incrementa la ayuda a los ciudadanos del 18 al 37%. La verdad es que el inserso, no sé si dependerá de Podemos o del PSOE, pero le ha lavado un poco la cara a la señora Santana. Dimite Ángel Luis Pérez. ¿Quién es este señor? El director general de Deporte que sustituyó a Laura Castro cuando le hicieron consejera o consejera delegada. Yo no sé qué es Laura, que creo que no sé. Bueno, era antes directora insular de deporte, ahora tiene algo que ver con turismo, pero no sé exactamente cuál es el título que le han dado. ¿Motivos? Pues personales. La realidad es que el Consejo de Gobierno aceptó el cese del cargo investigado por denuncia falsa en un caso al margen de su actividad política en el Cabildo de Tenerife. Los diputados del Partido Popular, Luz Reverón y Carlos Ester, presentan hoy en rueda de prensa, después de la presentación de Ana Zurita como candidata a La Laguna, nuevos datos sobre la adquisición de material sanitario inservible durante la pandemia. Hemos mirado para otro lado, justificando de que eran épocas difíciles, pero la mala gestión de este gobierno, del Pacto de las Flores, en materia de adquisición de temas sanitarios, raya lo irracional. De acuerdo que había que comprar lo que hubiera a mano en aquellos momentos. Pero igual que se le permitían ciertas libertades, pues habría que ahora pasar la raya y ver realmente si ese vorágine de duda, esa incertidumbre en la que vivimos en el primer semestre del año 20, generó una revolución que permitió que los pescadores pescaran más peces de los que deberían y que los sinvergüenzas aprovecharan la coyuntura para hacer negocio a costa del erario público. Yo creo que es importante investigar esto con la perspectiva que se debe tener de objetividad, ¿no? En aquellos momentos hay que entender que era difícil. Algunos cometieron errores la rapidez de la actuación que se tenía que cometer, pero otros listillos y otras listillas ganaron mucho dinero a costa de la situación. Y eso hay que investigarlo y, si es necesario, llevarlo a la fiscalía y condenarlo. Y sobre todo exigir la devolución de ese dinero público, que es lo primero que debería de preocuparnos. La guerra agudiza el desabastecimiento de fármacos en Canarias. El año pasado hubo déficit para dispensar más de 550 medicamentos, un 22% más de lo habitual. Sanidad permite adoptar algunos antibióticos para adultos en funciones para utilización en pediatría. Vámonos ahora al ámbito nacional, porque la verdad es que la información viene cargadita. La subida del salario mínimo interprofesional nos llevó ayer a un montón de información por la tarde, ¿no? Se ha conseguido un salario de 1.080 en un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos sin la presencia de COE, torpeza por parte de la COE, puesto que habían solicitado la aprobación de un salario mínimo interprofesional de 1.045 euros y finalmente el gobierno ha optado por el tramo superior, no las exigencias de los sindicatos, que estaba, creo que recordar, en 1.100 o así. Bueno, han llegado a 1.080. Esto supone un salario anual, porque son 14 pagas, de más de 15.000 euros. Y esto también supone casi se haya conseguido el objetivo que se había marcado el gobierno de coalición de llevar el SMI al 60% del salario medio español. Yolanda Díaz ha presumido, y con razón, de haber incrementado un 47% este salario mínimo interprofesional desde el año 19, con un total de valor absoluto de 347 euros más. Insisto que consiguiendo el 60% del salario medio de España, que actualmente está en 26.000 euros, aproximadamente unos 1.800 euros mensuales. Quizás lo más triste es que Sánchez aprovechó esta buena noticia. Para mí es una buena noticia, insisto, que la CEO ha sido muy torpe por no presentarse en esa mesa de negociación, aunque sea para discutir o para presentar una alternativa, ¿no? Sánchez aprovechó su comparecencia en el Senado para presentar esto como un logro del gobierno, que lo es. Pero me llama mucho la atención el argumentario que presentó, o cómo explicó, o cómo adornó la noticia, ¿no? Entre otras cosas porque hizo suyo el argumentario o el razonamiento que empleó un líder sindical en rueda de prensa tras la consecución de este acuerdo, ¿no? Creo que fue Pepe Álvarez, pero bueno, lo que sí lo hizo fue el presidente del gobierno de España, que criticó que las grandes empresas repartan dividendos entre sus accionistas y que es mucho mejor que se reparta entre sus dependientes. Dijo, haciendo clara alusión al conflicto que mantenía en la tarde y mañana de ayer Amancio Ortega con sus empleados en Zara, ¿no? Puesto que había presentado sus resultados importantes, grandes cantidades de beneficio, y sus dependientes, sus empleados, le reclamaban que compartiera beneficios con ellos. Entonces, es la segunda criminalización de un empresario concreto. No dio su nombre, el señor Sánchez tonto no es, no dijo Amancio Ortega, pero sí hizo una clara alusión con determinados términos, como lo del otro día del fallecido o la asesina, pues aquí dependiente en vez de empleado, ¿no? Es decir, y además haciendo alusión a los datos económicos y el reparto de dividendos, bueno, pues lo que reclamaban sus empleados dependientes o dependientes. Muy mal estilo del señor Sánchez, que viene a sumarse al que ya suministra Ione Belarra, bueno, suministra la ministra de Podemos, señalando también como capitalista casi asesino o delincuente del señor Roche en pasadas semanas, pues el señor Sánchez, presidente del gobierno, pues señala también a otro empresario. No es bueno el camino este, y desde luego odiar al empresario que genera empleo y riqueza es absurdo. Habrá que poner normas para que compartan sus beneficios con los ciudadanos en base a una justicia social y a un reparto de la riqueza. Pero señalar a unos y a otros no. ¿Qué pasa? ¿Que algún amigo de usted, señor Sánchez, que está en el IBEX 35, no merece la misma calificación de Amancio Ortega o incluso alguna peor? ¿No es un capitalista más insensible? Bueno, mal. Mal por el señor Sánchez, por criminalizar al empresario gallego. Y en el cara a cara,
De Sánchez Feijóo, ¿hubo alguna cosa nueva? Pues mira, como era previsible, fue en un tono bronco, con descalificaciones mutuas por ambos lados, y en este caso hubo mucha ironía. Mucha ironía y en algunos casos hasta cierto grado de humor. Eso sí, no pararon de descalificarse unos y otros. Sánchez anunció, ya digo, la subida del salario mínimo profesional al 1080. Describió de una manera muy interpretable, pero datos que son ciertos, una situación económica envidiable por parte de España con respecto a otras potencias europeas, con subidas del Producto Interior Bruto por encima de lo esperado, reducción de la inflación, teniendo la inflación menos pesada de todas las economías europeas, mejores cifras del paro histórica, así como una revisión anunciada del solo sí es sí, sin reconocer en ningún caso ningún error y refiriéndose de una manera muy suave y, por supuesto, sin pedir perdón. Feijóo, por su parte, le recriminó que esta medida de rectificación de la ley, que no nunca ha sido una rectificación, ahora dice que la van a retocar, ¿no? Es una medida electoral, no preocupándose por el daño que se está causando a las víctimas, tomando el discurso, he visto que también es de Alsina, y yo ayer abría el programa con algo parecido a esto, de que no es una persona, el señor Sánchez, que se preocupe por los daños que le están produciendo a víctimas, revictimizándolas por la salida de sus agresores, sino que realmente lo que le preocupa al señor Sánchez son los daños electorales que se le vienen anunciando en las encuestas, y probablemente Tezano se lo haya advertido con datos reales, no los que nos publican en sus informes mensuales. Bueno, pues el señor Feijóo fue bastante claro en el ofrecimiento del Partido Popular para rectificar este error. Pasa que hizo el uso del lenguaje y acusó al Partido Socialista de haber aprobado esa ley a sabiendas. Yo creo que a sabiendas puede ser que Podemos. El PSOE había advertido. De hecho, Carmen Calvo, en una tertulia de la cadena SER con Margallo y con el señor Iglesias, le lavó la cara a Pablo Iglesias recordándole que tanto ella, cuando era vicepresidente primera y el segundo, y además con un informe y una exposición del ministro entonces de Justicia y actual miembro del Tribunal Constitucional, advirtieron de la posibilidad de que lo que está ocurriendo podía ocurrir, y la soberbia y, bueno, no voy a poner más calificativo, de los miembros de Podemos del gobierno evitaron que esto fuera así. De hecho, le recordó unas declaraciones que Pablo Iglesias hizo en el Congreso de los Diputados, donde tachaba de machista al actual miembro del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia. La verdad es que la soberbia no se llega a entender. Los datos son los que son. Hay 318 beneficiados. Hay un informe que condenados en este país por violencia sexual, por agresión sexual, hay en torno a 3.700 encarcelados, que en cuanto puedan van a revisar sus penas. Irene Montero ha dicho claramente en algunas ocasiones que es que esto es una cuestión de estadística, ¿no? Son más los que se quedan en la cárcel y no revisan las penas que los que se benefician, pero se estima que más de 1.000 condenas van a ser reducidas y que más de 100 violadores, agresores sexuales y pederastas van a salir a la calle. De entre los 30 encarcelados, hay uno que especialmente preocupa porque ha generado una polémica y una alarma social en un barrio de Lleida, puesto que no tiene ni vigilancia policial ni tiene pulsera telemática y es un violador psicópata que tiene 17 violaciones a sus espaldas, que ha reincidido cada vez que ha salido. Y la verdad es que es triste que un barrio completo esté cagado de miedo porque la justicia española no sea todo lo dura que debe ser con personajes de este porte. No sé si hay que esperar que vuelva a delinquir, no sé si hay que esperar que vuelva a violar a una víctima más para aplicarle la nueva ley del sí solo sí, que no sé si en algún momento podrá poner a este tipo de enfermos mentales, estos violadores congénitos y psicópatas que no tienen arreglo, meterlos en la cárcel y evitar que sea un problema para la sociedad normal, para las personas que convivimos entre nosotros sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de problema. Veremos a ver qué pasa, ¿eh? Y ojalá no tenga que esperarse a que se produzca otra violación por parte de este energúmeno o de algunos otros de los que están saliendo. ¿El cara a cara de Feijóo y Sánchez? Pues no le podemos decir más nada. Unos dicen que son unos datos económicos fantásticos, otros dicen que estamos a la cola de Europa. Ustedes saben, los datos son según se miren, no desde un punto de vista u otro. Pero quizás lo más grave es que no avanzamos. Solamente generamos debate, generamos polémica, discurso de uno contra otro, por medio Podemos tirando de su cuerdita, el otro tirando de la suya. Bueno, la verdad es que no es bonito el panorama que se nos presenta. Y mientras tanto, posible séptima víctima de violencia de género, ¿eh? Esto, jugando a las casitas en el Parlamento y mientras los asesinos matando a mujeres. Parece ser, la policía investiga la muerte de un ciudadano suizo y de una ciudadana italiana. Todo apunta a que él mató a ella y después se suicidó en la línea de la Concepción en Cádiz. Pero quizás haya otra noticia con respecto a este tema de la lucha contra la violencia de género y contra los hábitos de la sociedad que a mí me preocupa más. No sé si han visto ustedes, porque se ha convertido en viral, en un directo de TikTok a una señorita hablando en ese directo y recibiendo una bofetada enorme desde una mano amenazadora que sale por un lateral, ¿no? En primera instancia la señora justifica que esa mano voladora es de su padre. No sé qué es peor, pero bueno, ella intentando proteger a su novio, como se ha demostrado que fue el novio el que la bofeteó. Pero es que lo peor es que el argumento que dan al final de la investigación o de el procedimiento que inicia la policía ante este incidente es que, bueno, lo habían consensuado entre ella y él, que él le diera una bofetada a ella con el fin de conseguir más seguidores en TikTok. De verdad que es flipante. De verdad que es flipante. Yo sigo diciendo lo mismo. En este país, desde que yo vivo en él y desde que me han educado allá por los años 70, a las mujeres no se las tocaba. Yo le podía pegar a mi hermano, pero a mi hermana ni se me ocurriera. Y eso iba en la educación, cosa que a lo mejor es donde tenemos que incidir. Porque en mi época, en la época de los años 70, había agresiones de mujeres, de hombres a mujeres, y había violencia de género. No había recuento de víctimas, seguramente mataban hombres a mujeres. Vamos, seguramente no, seguro. Pero si tú tenías la suerte de nacer en una familia donde la educación empezaba cuando tenías 3 años, iba en la familia de acuerdo con el colegio, o el colegio de acuerdo con la familia, tú estabas informado perfectamente de valores éticos y morales que te impedían agredir a una mujer, precisamente porque eras potencialmente un agresor, porque tus genes y tu fuerza física era mayor que la de ella. Ya está. ¿Ahora hemos avanzado? Pues no lo sé si hemos avanzado en esos conceptos educativos. Que en aquella época había familias desestructuradas y que había familias donde ese concepto no se educaba, es cierto. Que teníamos que extender ese concepto de los 70 a todas las familias españolas, cierto. ¿Lo estamos consiguiendo? ¿Estamos incidiendo en la educación o estamos enfrentando a unos con otros? Y estamos generando bolsas de voto a Vox porque no reconocen el problema. Y además están negándolo. Yo de verdad esto tengo un desencuentro total, porque creo que es importante que avancemos de verdad en la dirección correcta y que las medidas que se están tomando desde los distintos gobiernos de este país no están consiguiendo el objetivo que se persigue. En este caso, no como la ley del sí solo sí, que echamos gente a la calle, pederastas y violadores, pero estamos invirtiendo muchísimo dinero y solamente estamos consiguiendo radicalidad, estamos consiguiendo enfrentamiento en distintos núcleos de población, estamos etiquetando a lo que es el feminismo, lo que son las agresiones físicas, demonizando al hombre. Miren, que en este país hay 3.600 presos por violencia de género, es decir, no todos los hombres somos potenciales violadores. Y hay 4.800 condenados, encarcelados por ejercer violencia machista. No todos los hombres somos potenciales maltratadores, porque en este país hay, entre violadores y maltratadores, no llega a 8.000 encarcelados. ¿Y saben cuántos españoles somos? Pues 40, de 47 la mitad. No generalicemos, no etiquetemos a las personas, no prejuzguemos a nadie, y vamos a trabajar en la línea de la educación, en la línea de concienciar de que esto no va por buen camino, no va por buen camino, y llevan 7 víctimas de violencia de género en el mes de enero, con lo cual no se están haciendo las cosas bien. Párense o paremos, no, repensemos lo que estamos haciendo mal y corrijamos el rumbo. Bueno, pues yo no sé si en el ámbito nacional le podría contar algunas cosas más, que hay bastantes cosas que contar. Pero bueno, vamos a centrarnos en que ayer la justicia europea, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, le lavó la cara a la justicia belga. Pues, ¿por qué? Pues porque ningún país le puede decir a otro que ha emitido una euroorden que esa euroorden se la pase por el arco del triunfo. A partir de ahora ya sí es obligatorio y va a quedar clarísimo que una euroorden tiene que ser cumplida por cualquiera de los miembros de la Unión Europea. El señor Llarena se la coge con papel de fumar y espera a que también se pronuncie la justicia europea sobre la inmunidad de la del señor Puigdemont por el hecho de ser eurodiputado antes de empezar a hacer alguna otra cosa que pueda suponer un Biden, ¿no? Vamos a esperar, según el señor Arellano, a que se defina la inmunidad, el tipo de inmunidad, para redactar una nueva euroorden y poder extraditar al señor Puigdemont y a los cuatro consellers fugados de la justicia española desde hace ya 7 años. Las hipotecas suben al ritmo del Euribor, se lo comentaba ayer, pero quizás lo más preocupante es que los alquileres suben aún más, entre un 11 y un 21%, según la ciudad y provincia, a pesar de la desindexación que se produjo en el año pasado de los alquileres existentes. Los que disponían de contratos de alquiler no podían subir más de un 2%, y este año tampoco van a poder subir más de un 2%. Pero eso, que lo que ocurre es que, entre esas medidas, pues la acción contraria, las viviendas que están en disposición sin contrato, suben los precios sabiendo de que va a ser imposible subir en los próximos años. Bueno, causa-efecto, efecto-causa-acción-reacción. La dificultad es cada día mayor de acceder a una vivienda, y en las zonas turísticas aún mayor, porque a este problema hay que añadirle el paso de viviendas de alquiler convencional a viviendas de alquiler vacacional. En este marco tan complicado, el gobierno de España, el gobierno de coalición, se tiene que enfrentar en lo que le queda de legislatura a aprobar una nueva ley de vivienda que intente atajar estos problemas y que facilite el acceso a la vivienda como solución habitacional a las personas que se van intentando independizar. También hay que comentar que hay un aumento del parque de autocaravanas como solución habitacional temporal y a veces se convierte en definitiva. Y un dato curioso que también conocemos hoy es que en La Orotava, en el municipio villero de La Orotava, de aquí del norte de Tenerife, el 10% de las viviendas registradas en el registro de la propiedad están vacías, sin ocupar. Y con este dato tan interesante, que una de cada 10 viviendas de La Orotava están vacías, intenten ustedes alquilar una vivienda en La Orotava. Inténtenlo, a ver cuántas viviendas están en la oferta del mercado de la vivienda. Bueno, es que quiero contarles más cosas. Esto rapidito. La pieza valenciana de la Gürtel va señalando al señor K. El señor Correa, condenado de la Gürtel general, ha señalado también que lo que dice el Bigote es verdad, que era muy amigo del señor Kahn y que este señor manipulaba y condicionaba la adjudicación de contratos, no solamente el del stand de la Fitur del 2009 de Valencia, sino un sinfín de contratos más. Van a ir a por él y veremos a ver si al final consiguen condenar al señor Camps o no. La primera cumbre de alto nivel de Rabat también es noticia internacional porque saca a colación el teléfono del señor Sánchez. Tras más de 9 años sin relaciones importantes, sin este tipo de reuniones, hoy se va a celebrar en Marruecos, en Rabat, una reunión de alto nivel donde van a ir 12 ministros. Ninguno de Podemos, acompañando al señor Sánchez. Y van a intentar traerse más de 20 acuerdos, de los cuales afectan bastante a Canarias, pero ya decíamos en el ámbito autonómico que Canarias no va a estar. Entre otros, van a abrir fronteras comerciales y van a eliminar las aduanas. Se van a consolidar las relaciones tensadas durante años por distintos conflictos diplomáticos. Recuerden los vaivenes de ministros de Asuntos Exteriores y los despropósitos. Lo último, lo de Gali en la pandemia, con aquel avión que aterrizaba para atender al líder saharaui. Y quizás lo más importante es consolidar o poner ya blanco sobre negro la posición de España con respecto al Sahara, que ha generado o ha condicionado esta reunión o ha facilitado. Iremos conociendo los contenidos de los acuerdos, que serán sobre aguas territoriales, será sobre defensa, será sobre inmigración, será sobre temas comerciales, y todos le afectarán a nuestra comunidad autónoma. Bueno, y en el ámbito internacional no podemos dejar, podemos dejar algunas cositas por ahí detrás, ¿no? Pero bueno, hay dos noticias cortitas, ¿no? La Audiencia Nacional pide informe psiquiátrico sobre Yasmín Kazán, asesino de Algeciras. 3 estudiantes mueren en Huelva en un incendio, entre 21 y 23 años las víctimas. 7 escaparon después de una celebración por el fin de los exámenes. Las rejas de las ventanas impidieron su evacuación y su rescate y acabaron falleciendo antes que morirse por las llamas, asfixiados por el humo. Y en el ámbito internacional, lo de Ucrania se ha cronificado. Ya no, casi no nos importa, solamente sabemos de las armas, de lo que hay, ¿no? Y todo sigue igual, sigue habiendo muertes, sigue habiendo bombardeo de zonas civiles, sigue habiendo matanzas por uno y por otro lado. Pero la noticia de hoy relevante es que una ONG independiente acusa a Ucrania del uso de minas antipersonas. Mientras Zelensky insiste en que son necesarios también los F-16. Esto es poquito a poco en el sistema de Tomaszewski, ¿no? Es decir, poquito a poco sin que se den cuenta. primero era lanzagranadas, después, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Ahora ya va por aviones, porque considera que son imprescindibles para que los tanques ya conseguidos sean efectivos. La protección aérea de los tanques es fundamental, según Zelensky. Estados Unidos dice que de eso nada, que a pesar de que le está mandando ya 2.000 millones de ayuda militar, aviones no van a ir para allá. Uniéndose a este criterio, Reino Unido, Alemania y Polonia duda bastante. Francia es la que presenta más dudas, pero bueno, yo confío en que la guerra acabe antes de que se decida mandar aviones F-16, que son los que está pidiendo Zelensky. El problema está en que podían caer en manos rusas y aparatos de esta tecnología no les apetece a ninguna potencia occidental que caigan en manos rusas. Ya lo de los tanques, están preparándolos para que la tecnología que puedan disponer de ella sea no de última generación y además que tenga elementos de autodestrucción en caso de que corran riesgo de caer en manos rusas. Mientras tanto, Rusia recuerda que es la primera potencia en cantidad de armas nucleares. No sé si estarán todas operativas, pero desde luego, número el que más en el mundo mundial. Concluye la visita del secretario de Estado Antony Blinken, sin grandes avances en la solución del problema palestino-israelí, tras reunirse con Netanyahu, también con representantes de Abbas y sociedad civil israelí, solo ha conseguido transmitir la necesidad de reducir la tensión y de buscar puntos de encuentro entre las partes. Muy difícil arreglo, y menos tras la radicalización del gobierno israelí a manos del nuevo gobierno de Netanyahu. Y en Irán siguen pasando cosas que nos ponen los pelos de punta, no con el beneplácito, sino vamos a mirar para otro lado, ¿no? Las matanzas que se han producido, la protesta ya se están acallando. Pero ahora vuelven a dar otra patada, a ver si ya nos mueven ya las tripas aquí en Occidente, ¿no? 10 años de cárcel a una pareja de jóvenes iraníes que simplemente hacen bailar en plaza y subirlo a sus redes sociales. Aquí en España nos llama la atención de que un tipo le dé una bofetada a una tipa en directo y que además el objetivo sea conseguir seguidores en TikTok haciendo apología de la violencia de género, ¿no? Aquí les cuesta 10 años de cárcel en un juicio sin abogado y sin ningún tipo de garantía jurídica, simplemente por el hecho de manifestar sus sentimientos, su cariño, su amor, bailando en una plaza pública. Paramos aquí, una pausita y enseguida volvemos. Bueno, pues no sé si está usted volando como el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, pero yo creo que usted está en Tacoronte, ¿no? Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Sí, buenos días, buenos días. No me parezco, ni quiero parecerme a nadie o algo, pero sí estoy en Tacoronte. Eso sí es cierto, señoría.
Qué lujazo vivir en Tacoronte.
Oye, ya sí, la verdad que sí. En general, vivir en nuestra isla es un lujazo que, bueno, que cada vez nos lo podemos permitir menos, pero que, bueno, tenemos esa suerte los que estamos por aquí en esa tierra, ¿no?
Bueno, pues fíjate tú, yo hoy tengo la suerte de que voy a tener al final del programa, sobre las 10:15, a la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, que tiene su luz y su sombra. Yo tengo una relación con esa señora que a veces me sorprende, ¿no? Porque cómo puede pasar de admiración a reproche, a queja. Pero mira, ha avisado de que ella va a votar lo que le dé la gana con respecto al incremento de los salarios en los diputados, que ya entiende que están bastante bien pagados y que además que no considera que sea necesario que se estén pagando salarios de tramitación entre una legislatura y otra. Ayer hablaba con Manuel Domínguez, decía que no había muchos cambios en lo que había en el reglamento de la Cámara y tal, pero creo que la que ha votado en contra es ella solo, ¿no?
¿Solo?
Sí, creo que sí.
Qué decepción, ¿no?
Qué decepción,
o sea, no por ella.
Qué decepción por el resto, no por el resto.
Claro, pero luego te vienen con ese rollo, perdonen mi trivialidad, ¿no? Con ese rollo de que bueno, que esto es el Parlamento, que hay que aceptar los acuerdos, que hay que...
Si nos vienen bien, mejor.
A favor de la corriente, ¿no?
Pero vamos, que claro, la verdad es que la desconexión del Parlamento o el mirar para otro lado con respecto a la realidad social de Canarias, a mí me preocupa cada día más, ¿no? Es decir, porque además son gestos francamente fáciles de llevar. Una persona que gana 80.000 euros al año más comisiones,
hombre,
y dieta, yo creo que no necesita un incremento salarial. Y que a lo mejor ese dinerillo que se podía ahorrar, que a veces dicen que es el chocolate del oro, de 100.000 en 100.000 euros chocolate del oro, macho, muchas familias se ayudan. Y sobre todo dependientes en Canarias, que estamos en una lista de espera muy importante. No hacemos nada. Los españoles o los canarios nos quedamos ahí. Venga, claro, no pasa nada.
Si comparamos eso, hombre, con la subida lógica de la salaria mínimo interprofesional, también anunciado ayer a bombo y platillo, ¿no? que todavía hay quien se queja que los trabajadores se beneficien, ¿no?, de incrementos como este, y luego vemos el Parlamento, caramba, o sea, o vemos lo que es la política, ¿no?, cómo está la cosa en el mundo político, da mucha rabia, Diego. Es que, pero claro, es que volvemos siempre a ese tema y a mí me da miedo porque, bueno, podemos a veces pecar quizás de ser un poco populistas o parecerlo, ¿no?, que no es lo mismo parecer que ser, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos hablado de esto, tú, yo y los que nos dedicamos a esta profesión, ¿no? Y no lo hacemos por revancha, por lo que sea, sino por pura lógica. Está todo el mundo ahora mismo, estaba viendo por ahí, la gente ya preocupada con cómo estará el precio del combustible en febrero, ¿no? Y cómo están los precios de las cosas. Y lógicamente tenemos que ponernos a subirnos por las paredes, porque claro, 80.000 euros para alguien que aparentemente en muchos casos no hace nada, me parece, vamos, un regalazo que le estamos haciendo, que por lo menos, bueno, déjennos por lo menos el derecho al pataleo, ¿no? Pero la clase política nunca va a tener el gesto, Diego. Y hay muy pocos gestos en las administraciones, ¿eh? Muy pocos. Yo conozco muy pocos gestos por parte de la política.
Y muy poca falta de mucha falta de transparencia, muy poca transparencia. Yo
absolutamente.
Esta mañana que me he levantado con el pie izquierdo, me han llegado. Yo soy pensionista, ¿no? Yo soy pensionista por invalidez, y te puedo decir que confirmo todas y cada una de las cosas que me están llegando, ¿no? Y el tema está en tan sencillo como que las pensiones se han subido, ya se han ingresado las pensiones el pasado 25-28, un 8,5% de incremento lineal, independientemente de que la pensión fuera de 450 euros o que fuese de 1.890, es decir, el 8,5% para todo. La parte baja de las pensiones sí ha sido efectivo, ese 8,5%, y van el neto a la hojilla, a la transferencia, pero lleva aparejado un incremento en el pago de las farmacias, que ya habíamos avisado de ese tema, que puede suponer hasta 30 euros mensuales de farmacia, porque los pensionistas, algunos, gastan mucho dinero en farmacia y le han subido el porcentaje que aportan ellos de su dinero pensionista. Pero es que encima, en la parte alta, hay una cosa que es más grave y es verdad que está pasando. Pensiones que tenían retenciones de IRPF han pasado, en algunos casos, de una retención del 4% a una retención del 16%. De manera que el efectivo ha bajado, el neto ha bajado.
Gana el populismo.
Pero todo eso no lo han contado, todo eso no lo han contado. No, claro, y la gente que está afectada está con miedo. A mí, tengo ahora mismo delante aquí una hojilla de pensión de revalorización de 2023. Es que la gente no quiere contar estas cosas. Es decir, ¿qué miedo tenemos de decir, oye, que es que nos han tomado el pelo?
Amigos, hay que contarlo, ¿eh? Está clarísimo, o sea, y menos ya a este segmento de la población, que digamos que es el único ingreso que le queda, no le queda tampoco ninguna evolución de carácter profesional ni laboral, o sea, es la vida de muchas personas. Jugar con esa gente que son, digamos, pasivos en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, caramba, si te la van a hacer, ¿no?, que es cuando te la hacen, como tú estás comentando, te la hacen, pero vamos, de una manera muy fea, porque es que te suman unos, yo creo que un 16 en los medicamentos, está claro que te están tangando, ¿no?, como dicen los chicos hoy en día, ¿no?
Déjame como estoy, Virgencita, déjame como estoy.
Claro, hombre, claro, es preferible.
Es que el 8,5% de una pensión mínima a lo mejor son 30 euros, pero me están quitando 16 de medicina. Claro. Pero díganmelo, por lo menos, o déjeme como estoy.
Esto es tan terrible que ni en lo positivo, ¿no?, aparentemente, ni en lo negativo es, digamos, o se ajusta realmente a lo que nos deberíamos reír, ¿no? La Constitución nos reconoce, digamos, las pensiones, ¿no?, y nos dice que deben ser justas y revisadas, ¿no? O sea, pero claro, las hemos tenido revisadas a la baja y las hemos tenido revisadas a la alta, y en los dos casos es una auténtica mentira, ¿no? Es una auténtica patraña, porque claro, dentro de todo lo que nos rige y nos controla y nos regula, hay tanta capacidad de juego que al final, caramba, nos están engañando por todos lados. O sea, pasa lo mismo que con los parados. No sé si ahora ya este mes también se cobra el incremento, ¿no? Pues también por otro lado te lo están quitando, ¿no? O sea, con que te suban un poco el precio de la gasolina, ya son cualquier subida, ¿no? O sea, está
y además, por lo visto, los datos de recaudación a nivel estatal y a nivel autonómico, porque hay dos tramos, el estatal y el autonómico, en el precio del combustible, en Canarias tenemos unos céntimos de euro por litro que van al gobierno autónomo y una parte que va al estatal. Bueno, menos que el resto del territorio nacional. están batiendo récord desde que quitaron los 10 o 20 céntimos que nos abonaban en el litro. Están batiendo récord de recaudación y están frotándose las manos. Pero no se dan cuenta que la gente está asfixiada.
Sí, pero claro, pero eso no va a dar, por lo que estamos viendo, no va al estado del bienestar del que tanto presumimos, ¿no?
No va,
porque además es como, no sé, como cuando tiras así un cubo de agua a una hoguera muy grande, ¿no? Se evapora, o sea, no llega a ser efectivo, tú no lo manejas, todo eso que te han dicho, no, es que queremos que la gente tenga efectivo en el bolsillo, ¿no? Que ese dinero vaya directamente a su bolsillo. Pues no es así, Diego, no es así.
Te lo quitan y después te dan un cheque, ¿eh? Te lo quitan primero en tu consumo diario, en tu vida a día, en el pago de tu factura de supermercado, ¿eh? Y después te dan un cheque a unos sí, a otros no. En función de no sé qué criterio de selección, con un montón de funcionarios gestionando expedientes en vez de gestionar los fondos Next Generation.
Sí, todo es igual, hombre, todo es igual. Y siempre acabamos cabreados, ¿no?, con este tipo de cosas, ¿no? Cada vez que se va a aplicar una medida que pretende tener algún tipo de beneficio, sabemos que detrás hay gente que está a favor de la medida, pero hay gente que está en contra o está a favor de sacar rendimiento a ese dinero, o sea, de podértelo sacar por otro lado, y al final no mueves nada. Todo es una especie de truco de magia, de mal truco de magia, que en el fondo, pues bueno, forma parte de este juego. Y mira, y ahora como estamos ya cerca de las elecciones o la pre-campaña, pues más todavía, ¿no? Hoy un titular de la prensa decía que Sánchez anunciaba contento, ¿no?, la subida del 8% que hemos hablado, ¿no? Pues no es así, porque no, en el fondo eso, todo se queda diluido, todo se queda perdido, ¿no? O sea, por mucho que subas el 8, si luego subes el 16 los medicamentos, evidentemente aquí hay alguien que está perdiendo. ¿Quién? El de siempre. Ahora, el que se quiera creer este juego, pues adelante y que se lo crea, ¿no? La magia es así, es para creérsela o para analizarla hasta el fondo para saber dónde está el truco, ¿no? Y a veces también yo creo que la gente, bueno, pues un poco por cansancio y por hastío, prefiere cerrar los ojos y pensar que es un truco de magia y vivir de esa ilusión unos segundos, ¿no? La verdad que es lamentable. Tal y como estamos, chicos, yo... Es que no, de verdad. Y a ver si acaba esta bobería con todo respeto, ¿no? Pero esta historia que tenemos, ¿no? Que hay víctimas mortales por medio, que es la guerra de Ucrania, y este mundo se pone ya a trabajar en serio y a dejarnos vivir en paz, que es que llevamos casi 20 y pico años que estamos asfixiados, ¿no? Uno a veces ve los periodos entre guerras, ¿no?, a lo largo de la historia, y hay momentos de recuperación, pero es que nosotros llevamos ya 20 y pico años, que yo creo que ni siquiera el mundo tardó tanto en recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Digo, esto es una barbaridad lo que estamos padeciendo, vamos.
Está claro. Mira, yo he estado buscando, esta mañana te he comentado que venía hablando con el vicepresidente del Cabildo por teléfono, que estaba cogiendo un avión en Hamburgo para venir para las islas, y he estado buscando en la prensa. Mientras que estaba hablando contigo, estaba revisando, ¿no? Lo han ninguneado absolutamente. Hablan de Frankie y de Rodríguez, de Román Rodríguez, y el consejero de transporte y el vicepresidente, y a Enrique Arriaga no lo nombran por ningún lado. En alguna foto lo sacan, pero no dicen que el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Es una noticia como de Gran Canaria, ¿no?, o como el gobierno de Canarias. Y el tema es que están haciendo una labor importante. Lógicamente, el PSOE de Tenerife no está. Mandan a Arriaga. Y Podemos ni se le espera. Pero creo que están abriendo un tema interesante, ¿no? Y demostrar una vez más que Podemos en el Cabildo de Tenerife nos ha hecho perder una oportunidad de oro de financiar el Tren del Sur con fondos Next Generation. Parece ser que en Europa han detectado que hay una vía de financiación para trenes, para ferrocarriles, en la RUP, donde estamos nosotros, que pueden llegar hasta el 70% de la inversión. El viernes hablaremos con Enrique. ¿Qué te parece que ahora estén buscando dinerito en Europa?
Yo tengo mi visión, ¿no?, sobre lo que son los medios de transporte en esta isla, que creo, el público, creo que son necesarios, pero también los miro con lupa en el sentido de que deben ser bastante respetuosos con el territorio, pero es que la clase política de esta tierra no es respetuosa con el territorio. Entonces, claro, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Pero, claro, es que no soportamos ya ni más población, ni más carreteras, ni más densidad de vehículos. Estamos como estamos absolutamente parados en el coche, en el garaje de casa, porque casi no podemos circular. Ahora, creo que es una oportunidad y siempre se puede buscar la mejor fórmula de proyecto, ¿no?, para que encaje el transporte colectivo. Y sobre todo luego usarlo, Diego. Si lo creamos y si nos gastamos una millonada como nos gastamos en guagua en esta isla, ¿no? Fundamentalmente en el área metropolitana, que son los sitios en los que se lo pueden gastar por el tema de la población. Pero que bueno, luego tiene una cierta repercusión en el resto de la isla. Pero si luego ese transporte no se utiliza, ahora se utiliza, claro, por la gratuidad, por este tipo de cosas y tal, pero que el transporte colectivo no es ahora mismo, digamos, una prioridad incluso del usuario. Si lo fuese, pues probablemente ahí deberíamos avanzar. Pero claro, si tú puedes lograr, digamos, una financiación del 70%, ese proyecto se podrá adaptar a criterios más ecológicos, a criterios más sensibles con la movilidad, ¿no? Y con digamos, con la realidad del paisaje. Me imagino, porque si están destinados a regiones ultraperiféricas, no estamos hablando de un territorio continental, sino estamos hablando de territorios evidentemente limitados como el nuestro. Por lo menos las cosas hay que yo no he seguido mucho la información, ¿eh? Pero ¿y cuál es el criterio que pone la gente de entorno de Podemos para no apoyar ese proyecto para esta tierra?
Simplemente que agrede al paisaje, agrede al medio ambiente, fíjate tú.
A ver, pero si... Vamos a ver, yo no defiendo más este paisaje que nadie, y mira que me duele cualquier cosa que pase, cualquiera, ¿eh? En ese sentido sí soy bastante conservacionista, ¿no?, de nuestro entorno, pero siempre se pueden buscar la fórmula.
El,
¿no?,
proyecto del Tren del Sur tiene el impacto medioambiental aprobado y de verdad, yo creo que hasta puede ser un elemento decorativo en el paisaje, y desde luego lo que es una infraestructura necesaria para proteger precisamente el medioambiente. Porque sí, es mucho menos contaminante, sí. Además están basándose las tecnologías en hidrógeno verde para llenar o alimentar de energía esta instalación. Y yo creo que es un cambio sustancial, realmente condiciona el futuro de la isla el que se pueda tener una vía de comunicación como un tren al sur. Yo no tengo ninguna duda. Y sobre todo si podemos aprovechar la oportunidad de una financiación a través de unos fondos Next Generation que permitan la financiación europea y de Renfe, y que están buscando el vicepresidente del gobierno autónomo y el vicepresidente del Cabildo maneras de buscar ese dinero para que no recaiga esa inversión al 100% sobre las espaldas de los tinerfeños, ¿no? Que al final vamos a pagar con impuestos públicos, pero si la financiación viene de Europa y de Renfe, pues mejor que mejor, ¿no? Porque son otras dos vías que no habíamos contemplado.
Evidentemente, y si el proyecto todavía se puede echar un vistazo, se puede, digamos, mejorar, tiene una condición directa sobre un territorio que es ultraperiférico, normalmente somos islas, todo ese tipo de territorios alejados del continente, y si se puede conseguir una propuesta mucho más ecológica, mucho más adaptada a nuestro paisaje, pues yo creo que está, además, es un proyecto que está bastante, digamos, vinculado a la autopista del sur, ¿no? O
sea, sí, el trazado franja, va muy paralelo.
Claro, por eso, que es una franja, digamos, es como una especie de vía, de tramo de comunicación, ¿no? Es que lo que yo veo una auténtica barbaridad es volver a generar nuevos vías, volver a generar nuevas carreteras, ¿no? Que ahí es donde está realmente el problema, el territorio.
Si tenemos claro algo, yo creo que todas las personas que queremos a esta isla es que lo que hace falta son menos coches, y que la única manera de poner menos coches es tener más transporte guiado colectivo. Y ahora, pensemos lo que queramos, pero lo que podemos pensar es que tenemos que echar ni más carretera ni más coches. Eso ya no cabemos más.
No, es que ese no es el modelo. Ese modelo nos ha dicho que no, ese modelo nos está demostrando que no. Y ese modelo de seguir explotándolo y seguirlo reforzando, el modelo que tenemos, ¿no? Eso unido al turismo y al crecimiento desmesurado también de la población, ¿no? Que tampoco me gusta mucho utilizar el término de cerrar la entrada a nadie, ¿no? Pero bueno, el modelo que hemos utilizado los últimos 50 años está claro y está más que demostrado que no nos vale. O sea, nos da hambre para pan para hoy y hambre para mañana. O sea, no lo sé, pero hay que mirar las cosas también un poco con la visión que tenemos hoy en día, ¿no? No estamos hablando de proyectos de los años 50 ni de los años 70. Hoy en día hay una conciencia mucho más, la Unión Europea, mucho más consciente respecto al territorio, respecto a su conservación y a las singularidades de los territorios. Pues a ponerse a trabajar es lo que hay que hacer, ¿no? Y buscar la mejor fórmula de no perder financiación. No estamos tampoco para perder inversiones, ¿eh?
Al revés,
no
estamos para buscarlas, estamos para buscarlas.
Claro.
O están para buscarlas.
En política podemos ser, aunque tengamos, digamos, el ADN ecologista por bandera en una formación política, también hay que pensar en que somos ecologistas, pero que también tenemos que contribuir a la economía y a cómo se desarrollan las cosas, porque si no, entonces, chicos, según algunas ideas o algunas formas de ver la política o el desarrollo de los territorios, a veces, pues, según algunos, tendríamos que ir con taparrabos, ¿no? Y no, ya no toca, ¿no? O sea, hay que adaptarse un poco a cómo están las circunstancias, siempre, evidentemente, respetando al máximo nuestro entorno y nuestros verdaderos valores, ¿no? Eso sí que es fundamental.
Veremos en qué queda todo esto. No te separes de la radio, Tachi, quédate escuchando porque lo que viene ahora te va a gustar, que es una canción de Mike Oldfield maravillosa. Va a hacer la primera pausa musical y yo sé que tú eres muy Mike Oldfieldero.
Mike Oldfield, que es vecino.
De aquí, vecinillo. Pues vamos a poner un temita. Pero después de Mike Oldfield...
Yo no sé si reside todavía en el norte de Tenerife, pero
estuvo mucho tiempo por aquí. Yo no lo pude saludar, pero llegué a verlo. Pues no sé si sigue por aquí, Aquí teníamos también a una de las cantantes de Bonnie M, también vivía aquí en donde yo vivo ahora.
Ah, sí, no, muy bueno, y creo que también estuvo por aquí alguna temporada este que era ingeniero de sonido, Alan Parsons,
es bueno. Mira, otro artista que vamos a poner próximamente en nuestra semana musical. Pues nada, quédate, escucha y después de la música te vas a quedar sorprendido porque tenemos aquí una invitada que va a ser de muchísimo interés para ti.
Muy bien.
No te digo quién es para que te quede.
Venga, pues me quedo.
Un abrazo, gracias, Tachi, amigo. Hasta la gracias, semana que viene.
También dejen los controles. Venga, buen día. Saludos para todos.
Ahí está sonando Mike Oldfield, Shadow on the Wall. Enseguida volvemos.
Pues cuando van a dar las 9 menos cuarto en Canarias, las 10 menos cuarto en la península, tenemos aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a la primera invitada del día de hoy, que no es otra que la candidata del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de Tacoronte, doña Sandra Izquierdo. Muy buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Diego. Te veo feliz.
Sí. Que la felicidad ante todo, siempre haciendo las cosas.
A pesar de lo que está pasando en Tacoronte, mantiene la sonrisa.
Sí, mantengo la sonrisa porque hay mucho que hacer y realmente con ganas, con ilusión y sin perder la sonrisa, se puede caminar y hacer muchas cosas positivas para el municipio.
Pues yo te llevo invitando algunas semanas porque tengo muchísima curiosidad, porque alguien documentado, alguien que esté presente en los plenos, alguien que esté en el día a día de la política municipal, le cuenta a todos nuestros queridos oyentes qué está pasando en Tacoronte, porque una cosa va detrás de la otra, ¿no? Veníamos hablando hace años de la incapacidad de los equipos de gobierno de ejecutar los presupuestos, de la cantidad de dinero que había en las cuentas corrientes, a pesar de que el ayuntamiento tenía que pagar a los bancos por tener ese dinero, de no llevar adelante grandes proyectos que modificasen el futuro de Tacoronte. Y las últimas noticias que tenemos siempre son negativas. La primera que no hemos comentado contigo, que Daniel Díaz Arma, se quejaba de que el Cabildo de Tenerife no le mandaba dinero. La segunda es que parece ser que la capacidad de gestión del equipo de gobierno se va viendo cada día más recortada. Algunos llegan a decir que ha quitado competencia a los concejales del PSOE, pero la realidad que me acabas de comentar, que yo desconocía, es que bueno, que no es exactamente así, pero que le falta poco porque está obligando a que todo pase por su mano, ¿no? ¿La culpa de todo lo que está pasando en Tacoronte es de Dani? De don Daniel Díaz Arma, alcalde de Nueva Canaria.
Bueno, yo la información que te habrá llegado a día de hoy, seguimos manteniendo nuestras áreas, seguimos gestionándolas, seguimos trabajando, por supuesto, con trabajo, con argumentos, con hechos. La información hay que contrastarla, hay que informar y hay que, por supuesto, con argumentos, no solamente puede acusar al aire y señalar con el dedo, porque siempre una buena información, tenerla al día, es lo que te va a decir y te va a dar peso para decir esto es así, así y así. Y así lo hemos demostrado el Partido Socialista con las áreas que estamos ahora mismo al frente. Hemos gestionado y hemos sacado muchos proyectos y sobre todo el área de Hacienda se está pagando. La verdad que en ese sentido pues hemos demostrado que tenemos gestión y por supuesto pagar y pagar, que es la necesidad urgente para los proveedores, para cualquier proyecto que vamos a sacar y que se está saneando, como también las subvenciones nominativas que se ha pagado a todos los colectivos del área socialista que tenemos ahora mismo el compañero Tarsi al frente de Hacienda, se han llevado a la práctica. Y
que hacía tiempo que llevaban, sí, atrasadas, ¿no?
Sí, sí, llevaban más de 2 años que no se pagaban y ahora mismo, por supuesto, ha sido un hecho que todos los
colectivos... Y estás hablando de club deportivo, de organizaciones no gubernamentales,
culturales, todas las asociaciones. Que
mucha actividad social y cultural,
sí,
del,
sí,
pueblo.
Asenta también, que lógicamente estamos hablando del mundo empresarial, un dinero, una inyección económica muy importante después de una pandemia, en la cual hemos ido de la mano con todos los empresarios, y ahora mismo también tienen sus cuentas pues una inyección económica que por supuesto lo van ellos ahora a reconducir de la mejor manera posible para que sus negocios puedan subsistir. Así que el camino y el trabajo está ahí, y yo no me gusta entrar en conflictos, sino
yo te
con
llevar,
hechos
yo
y realidades.
Yo te voy a llevar a ti a que te mojes.
Sí.
yo te agradezco, sí, que pongas en valor las cosas buenas, y eso es una,
sí,
realidad.
Sí, siempre, de manera positiva.
Es objetivo que los pagos en el Ayuntamiento de Tacoronte se han mejorado, ya las subvenciones nominativas están ingresándose, cosa que no se hacía hace 2 años, y bueno, por ese camino lo compramos. Está mejor.
Es un hecho.
Pero no atraviesa el mejor momento el pacto de gobierno, ¿no?
Sí, ahora mismo tenemos las áreas. Yo, de manera, hay un respeto institucional, un respeto de pacto. Seguimos trabajando, seguimos gestionando. Y realmente, pues yo mantengo siempre la línea del respeto, del trabajo y del equipo. Siempre esa es la base para poder gestionar y para poder sacar adelante cualquier proyecto que quieras para Tacoronte. Si hemos firmado un pacto y seguimos manteniéndolo, yo hasta fecha de hoy ni tampoco me ha llegado nada, ni seguimos como estuvimos al principio, manteniendo este pacto y trabajando. cada uno, por supuesto, gestionando sus áreas de la mejor manera posible. Nosotros, por supuesto, siempre con valores socialistas. Eso es importante, y escuchando al vecino y proyectando siempre para mejorar sus vidas. Y esa es la idea.
Bueno, por ahora te va a tocar defender al PSOE y al PSOE del Cabildo, porque don Daniel Díaz Arma criticó el reparto de fondos del Cabildo de Tenerife con respecto a las inversiones para el 2023, quejándose de que a Tacoronte le habían puesto en el último de la fila y que no habían llegado los dineros que estaban previstos que llegaran. ¿Cuáles eran esos dineros? ¿Cuántos proyectos se han presentado de Tacoronte en el Cabildo y que el Cabildo los ha negado? ¿O es que no había...?
No se ha presentado ningún proyecto de Tacoronte, ninguno. Esa es la base, de todas maneras está demostrado ahora mismo con hechos, porque también nosotros lo llevamos a los medios, todas las inversiones económicas que se han presentado de Cabildo, que es un montón de dinero, hasta tenemos que pensar también la partida económica millonaria también de las termitas, que eso tenemos que... Así que el 9, y pico euros nada más que salía en los medios, que lógicamente eso es ahí, estaba muy maquillado, bastante negativo y malintencionado, no se llevaba para nada la realidad. Nos reunimos, por supuesto, con Cabildo, y bueno, es millonario, ya está aprobado los presupuestos del Cabildo y una cantidad de dinero interesante de valor para Tacoronte, que está más que demostrado con hechos y con partidas presupuestarias bastante elevado que la cantidad esa que quisieron vender. Todo yo pienso que es daño, es hacer daño, es engañar, pero vamos a ver, los vecinos ya tienen su criterio, no pueden tampoco estar escuchando todo que sea negativo, porque hay mucho positivo y cualquier persona ya puede manejar la información, las tecnologías, y sabe perfectamente las partidas que hay para esto, y ya a la gente no se le engaña tan fácilmente. Yo pienso que hay que tener un poquito más de elegancia, tener un poquito más de criterio, y sobre todo estar pensando de que no estamos tratando con personas que no tengan inteligencia o que no tengan un poquito de raciocinio, que es importante respetar al oyente, respetar al vecino, al ciudadano, y las patas tienen mentiras tienen las patas cortas. Esa es una frase que ahora mismo me vino a la cabeza y es así.
Y además que es muy cierta, es muy cierta. Se puede engañar un tiempo, pero no toda la vida.
Con argumentos se debaten, y siempre soy de la palabra que con hechos es lo que tú puedes sentirte orgulloso y la cabeza bien alta y demostrarlo, y lo hay.
¿Hasta cuándo va a aguantar Sandra Izquierdo o el grupo municipal del PSOE la tensión a la que viene sometiendo el alcalde de recortar esas competencias, el exigirle el pasar todo por su mesa? ¿Hasta cuándo lo vais a aguantar?
Vamos a ver, el recortar las competencias, pues no sé exactamente. Seguimos trabajando, gestionando. Bueno,
o recorta la autonomía desde el momento que dice todo lo que vayáis a gastar me lo ponéis en la mesa.
Ah, vale, bien, ya sé a lo que te refieres. Sí, el señor alcalde sacó un decreto que, bueno, realmente esa competencia no estaba regulada. Los RC, lo que quiere es tener conocimiento, información de los gastos que se van teniendo en las partidas presupuestarias.
¿Conocimiento o tiene que tener su autorización?
Tiene que tener la firma de él, por supuesto. Vale. Vamos a ver. Hasta
es
día
que no es una cosa conocimiento, otra cosa es que pase por su autorización.
Sí, conocimiento, y la firma tiene que firmarla el RC, pero lo que es la apertura, todo lo que es la elaboración,
todo el trabajo es vuestro, pero
todo, y todas las áreas, eso también hay que decirlo.
Pero
claro,
el filtro final es su firma.
Es su firma, exacto, su firma hasta ahora.
Eso no era habitual.
No, es la primera vez, lo sacó a principio de este año, en enero, sin ningún problema. De todas maneras, seguimos siendo de manera transparente, sabemos que manejamos un presupuesto, unas partidas presupuestarias para cada área, y yo sé lo que puedo gastarme y lo que no puedo gastar, siempre pensando en la finalidad, que sea positivo para Tacoronte. Eso, por supuesto, no podemos derrochar. Estaría bueno, que estamos trabajando con dinero público, ¿no? Todo lo que sea mejor para el municipio, que sabemos las carencias, que hay muchas, ¿no? Y las necesidades de los vecinos. Pues en esa línea yo sigo. He estado, bueno, lógicamente, ahora estoy con un montón de proyectos y tramitando... Sandra,
¿A ti no te da miedo que tus áreas que están gestionándose bien, mal o regular, pero las estás gestionando tú, estén filtradas por el criterio de una persona que se va a presentar contra ti a las próximas elecciones en mayo? ¿No te da miedo? Porque a mí, yo es que soy muy mal pensado, soy bastante ingenuo, pero a mí de entrada digo, en periodo preelectoral, con el presupuesto municipal aprobado, con los dineros por áreas, tengo toda esta gente del PSOE trabajando, y después yo digo, ¿quién sí, quién no? ¿Qué gasto, qué no gasto? Y esto en un periodo preelectoral, a mí me da un poquito de por favor, ¿eh?
Sí, vamos a ver, miedo nunca, porque ya si estás posicionado y estás trabajando de manera pública y desde la libertad siempre, desde la libertad siempre. Yo, vamos a ver, hay que tener un criterio, que hay que ser, no puedes ir en contra de unos carnavales, que hay que sacarlos a la calle sí o sí, de las campañas comerciales que son tan necesarias para los comercios. Todo eso lleva expediente, ahora mismo de un expediente que de más de 60 obras de teatro para el auditorio, que con tres proyectos, tengo del Cabildo, Oye Toca Ver, Artes Escénicas y del Gobierno de Canarias de Mares. Todo eso es beneficioso para Tacoronte. Yo no creo, me parecería bastante fuera de lugar que se niegue a firmarme un expediente en un RC en este sentido, que para algo positivo para Tacoronte.
¿Apostamos?
Tendría que argumentarlo muy bien.
¿Apostamos que eso va a pasar?
Sí, bueno, tendría que argumentarlo muy bien cuando hay un expediente bien montado, un expediente de manera transparente con todos los requisitos que conlleva un expediente, ya te digo, con tres presupuestos, todo lo que lógicamente lo que es la administración pública requiere, y que diga que no por el no. Vamos a ver. Hasta fecha de hoy sigo gestionando y sigo trabajando y no espero que no sea así.
Pues te deseo toda la suerte, la verdad.
De todas maneras también te digo.
A ti y a los tacoronteros, porque manera, va a ser una claro, tremenda faena que sí, a expedientes que se han trabajado se queden a medio gas, sí, o se queden paralizados porque alguien le quiera sacar un rédito político.
De todas maneras te digo una cosa, el hecho de que me vaya bien a mí, que tampoco no lo quiero centralizar en mí, porque todo es en equipo. Si me va bien las áreas que tengo yo ahora mismo de cultura, comercio y fiesta, también le va bien a él y le va bien a Tacoronte. Realmente es la cabeza visible y sabe perfectamente si hay una buena gestión y hay un buen proyecto de X de las áreas, lo que dice el Ayuntamiento Tacoronte, el alcalde. Por eso te digo que todo tiene que verse en ese sentido positivo.
La verdad es que la convocatoria electoral de mayo es muy importante para muchos municipios, pero para Tacoronte especialmente. Y lo que se ofrece a los tacoronteros para la opción de voto es amplio. Sí. Es amplio. Probablemente tengamos un pleno municipal bastante fragmentado. Está el PSOE, está el Partido Popular, está Coalición Canaria, renovada. La semana que viene tendremos aquí, si Dios quiere, y todo va bien, a la candidata de Coalición Canaria que sustituye a Álvaro Dávila. Pero fíjate tú de aquella época, yo es que Tacoronte he trabajado bastante para ello y tengo muy buenos recuerdos de distintas épocas socialistas, con Guillermo Graham, con Hermógenes, y desde que Hermógenes salió y Álvaro empezó a debilitarse, Tacoronte ha sido un sitio donde ha sido difícil trabajar. Te lo digo desde fuera, ¿no? Como prestador de servicio. Era complicado, no había una falta de transparencia, había un déjame entrar por aquí, por allí. Y yo todo esto se ha ido a peor, se ha ido fragmentando y ha aparecido Nueva Canaria, apareció Si Se Puede Canaria, y todos esos han ido consiguiendo representación. Y ahora está Carlos Medina, tu ex compañero, que parece que también va a tener uno o dos concejales. Es decir, que el escenario que se plantea después del 28 de mayo no va a ser una mayoría absoluta, o no va a haber una mayoría clara que conforme un gobierno, ¿no?
Vamos a ver, de todas maneras, bueno, las urnas son las que deciden. Estamos en democracia y todo es...
Pero cuando tienes tres papeletas, es más fácil que cuando tienes diez.
Sí, se reparte un poco más los votos. De todas maneras, vamos a ver, sabemos la política municipal, que es más cercana, y la gente pues se lleva también por los hechos, por el trabajo, por la gestión, las personas que han marcado el camino a base de trabajo, y conocen también, porque es muy importante la lista también que vayas a llevar, no solamente el candidato o candidata. La lista es muy importante, de personas que se remanguen, personas que quieran trabajar y que quieran Tacoronte. Yo siempre digo que seas buena persona, porque el político o política tiene que ser buena persona, tiene que ponerse en lugar del vecino y escucharlo. Eso es importantísimo, ponerle voz a mucha gente que ya se han cansado, que ya ven muchas peleas y muchas cosas, que dice, bah, ya me retiro y me dedico a mi casa, a mi hogar y a mi trabajo. Muchas veces es así y es lamentable. Pero cuanto más cercanía, yo siempre digo una frase, para mí es importante, la humildad. Y cuando yo estaba trabajando anteriormente, cuando estaba en el Parlamento y demás, yo siempre decía a los compañeros, caminar en la calle con humildad. Y yo siempre lo tengo en la cabeza, y es verdad, pero con hechos, y hacerlo, y no solamente disfrazarte cuando estés en campaña, porque nos conocemos todos, y el vecino te va a tocar la puerta a tu casa, y quieres que le solucione los problemas que para eso te han votado, y eres un referente para ellos, porque han confiado en ti, y no puedes desilusionarlo.
Y en la política estamos acostumbrando y normalizando las mentiras, pero en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, pero en el ámbito municipal las mentiras se pagan. Sí, aquí claro. Te miran a la cara y te dicen, me dijiste esto y has hecho lo contrario. Y no es una pantalla de televisión ni un medio de... No, aquí te van a tu casa y como tú bien dices. Con lo cual, ¿tú crees que las mentiras que se han producido en Tacoronte, que no son pocas en los últimos años, van a pasar factura y van a poner las cosas en su sitio?
Sí, lo tengo claro. Porque vuelvo a repetir que nos conocemos todos y ya te digo, tú no puedes engañar a un vecino porque el proceso electoral, tú estás en política, no se sabe, pero es un tiempo, tampoco no se sabe con cuánto tiempo vas a estar, pero tienes que seguir mirando a esa persona a la cara y no se olvida que lo engañaste. Para bien o para mal tienes que decirle, mire, he llegado hasta aquí y no he podido seguir por esto y esto, pero dale soluciones. Es que vamos a ver, eres político, para ellos es fundamental que le soluciones, que los escuche y la problemática vecinal tienes que estar al día. Es que, y sobre todo, vamos a ver, el tema de las mentiras y sobre todo con argumentos de peso, tú no puedes, tienes que ser, vamos a ver, no creo que sea actor o actriz durante muchísimos años porque no las puedes mantener esa mentira. Hay hechos, hay cosas documentadas que eso se queda ahí y te lo sacan en cualquier momento. No, vamos a ver, yo soy la primera que me equivoco. Pero si hay un error y también humildemente pides perdón y lo siento y lo puedes reconducir, pero si que sigas manteniendo una mentira y con el orgullo o el egocentrismo que para mí destruye a la persona, te queda en nada.
¿Qué es lo más importante que había que modificar en el Ayuntamiento de Tacoronte, en el municipio de Tacoronte? ¿Qué es lo primero que le metería mano a Sandra de Izquierdo si los tacoronteros depositaran la confianza para que ella fuera su próxima alcaldesa?
Hay que ordenar la casa. Una RPT, unas condiciones laborales, como tiene que ser, como...
¿Valientes? ¿Metiendo las cabras en el corral?
Sí, porque hay que tener...
Yo me imagino, no conozco la de Tacoronte, pero conozco la de otro municipio y hay que apretar.
Hay que ordenar la casa, porque ahora mismo tenemos muchas plazas que están vacías de personas que se han jubilado y no se han repuesto esas plazas. Tenemos el problema de la policía, tenemos el problema de un interventor, porque las condiciones económicas no son las que están en cualquier otra institución. Y lógicamente puede opositar, entran, pero luego se van cuando ven que... las condiciones económicas están mejores en otros sitios. Yo haría lo mismo.
O que es un desastre.
Un desastre.
También hay que tener en cuenta que los funcionarios de carrera nacional también quieren dinerito, pero también quieren una estabilidad en el empleo, un orden, no estar peleando todo el día con la gente, haciendo reparos a todos. Quieren una normalidad en su trabajo.
Primero siempre se ordena. Y una vez que las cosas estén ordenadas, vamos a empezar a gestionar. Los meses que toquen, porque es importante, hay que crear unas buenas bases.
Tú has visto lo importante que está Tacoronte para esta casa, ¿no?
Sí.
Tachi Izquierdo.
Sí.
Sandra Izquierdo. Y mira quién ha entrado por la puerta.
También. Muchas caras conocidas.
Estamos muy vinculados con Tacoronte, más de lo que parece. Pasa que es que ojalá pudiésemos ayudar a que Tacoronte estuviese mejor, ¿no?
Sí.
Eso pretendemos. Ayudar a que los tacoronteros por lo menos tengan la mejor información.
Sí, la verdad que sí, yo me encuentro muy cómoda, la verdad, con una libertad y me desahogo, porque es verdad. Y me gusta, y hay que tener los medios también para saber la situación que tenemos en Tacoronte y saber también cómo nosotros queremos y qué queremos hacer. Porque sobre todo es mirar al futuro, sí, futuro cercano, porque también estamos ya con las elecciones ahí, ya elaborando trabajo y sobre todo también ya pensando en que tenemos que hacer el mejor trabajo posible con el mejor equipo posible.
Me alegra que hayas dicho una RPT porque los ciudadanos de a pie no saben ni lo que es eso.
Sí.
entonces dice, cuando va a una campaña electoral dice, mire usted, ¿qué tiene que hacer en Tacoronte? Dice, no, pues una plaza con un centro sociosanitario y un centro de mayores. No, una RPT. Y la gente dice, ¿eso qué? ¿Repostería? Pan y trigo.
Relaciones de puestos de trabajo. Hay que todo ahí está estipulado, laboralmente, los puestos que tienen que ocupar, económicamente, según sus categorías y demás. Hay que ordenar la casa y cubrir todos los puestos necesarios para hacer una buena gestión administrativa, que sin los técnicos y sin el personal no se puede sacar trabajo, porque todo lleva lógicamente administrativamente hablando y gestión de todos los en todos los sentidos.
Yo voy a ser un poco personal. Voy a ser un poquito malo.
Que esté bien.
Yo estoy de acuerdo contigo que casi todos los ayuntamientos de este norte de Tenerife necesitan una revisión de los RPT y un organigrama racionalizando las funciones y las labores de cada uno de los empleados públicos que están al servicio del ayuntamiento o del municipio. Pero para poder hacer una buena planificación hay que saber por qué se ha llegado a la situación de deterioro. ¿Has hecho un diagnóstico de los motivos por qué han llevado a la degradación de estos RPT, de esta organización tan carente de medios y tan carente de funcionalidad que tiene hoy por hoy el Ayuntamiento de Tacoronte?
Porque no ha habido valentía. Es que cuando se empieza una legislación, yo pienso que al menos teníamos que haber tenido una RPT, es que yo de recursos humanos, la persona que lleve el área tiene que coger cartas en el asunto y decir esto, vamos a hacer una buena negociación, por supuesto, habrá muchas partes y todos tenemos que sentarnos sobre una mesa.
Tú sabes que durante muchos años cuando hablaban los políticos, cuando hablaban los políticos de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, lo que hablaban era de los complementos salariales que iban recogidos ahí. Es decir, ¿qué le vamos a dar a cada uno de los funcionarios que tenemos aquí para que hagan lo que queremos que haga? Y hay recogidas una cantidad de derechos no necesarios, de salarios que se le pagan a personas consolidadas en el tiempo por algo que dice, ¿y por qué se le pagan a este 14.000 euros más al año? ¿Y a este por qué se le pagan 12.000 más? Y ahí se quedan, para toda la vida.
Para toda la vida. Es una cosa que tú no puedes tampoco contentar a todo el mundo. Es imposible.
Y después exactamente, es que el ayuntamiento de frente le dan no sé qué, claro. El ayuntamiento de no sé cuánto le dan no sé cuánto.
Es que esto no es un compadreo, esto es tomar decisiones, es que ser valiente, tomar decisiones, que para eso tienes un cargo público. Y tus vecinos y las personas que te rodean necesitan personas valientes al frente que lideren. Que lideren y tener las cosas claras, el camino.
Y además yo creo que también es muy importante, y corrígeme si me equivoco, que un puesto de trabajo, sea el que sea, haya un buen ambiente laboral.
Toda la vida.
Y el rendimiento de las personas es con dinero y con un buen ambiente. E ir a trabajar con buena cara, ir a trabajar con alegría, ir a trabajar sabiendo que vas a hacer un bien público o que vas a estar al servicio de los ciudadanos, eso tiene que ser muy gratificante. Y no los malos rollos, bueno, que yo digo que yo he respirado hace tiempo que no voy, pero he respirado unos malos rollos por ahí que no veas.
Claro, exacto. Estamos hablando de que las condiciones laborales tienen que ser condiciones que estén bien, que los empleados se encuentren a gusto a la hora de trabajar. Y sobre todo, vamos a ver, es que a lo mejor se han quedado tan pocos compañeros de trabajo porque muchas plazas no se han ocupado y se están sobrecargando. Y por supuesto la gestión cada vez se va más lenta de lo que debería de ser, porque hace falta más personal para que les ayuden en las áreas y les ayuden en todo cada departamento, no sé la palabra, pues tiene que estar dotado de personal importantísimo.
Bueno, fíjate tú que como observador externo del municipio de Tacoronte, si consigues gestionar un buen organigrama del ayuntamiento y poner a las mejores personas al frente de los distintos departamentos y poner a funcionar la maquinaria administrativa, en los dos primeros años de gobierno, yo te aplaudiría con las orejas.
Es uno de los objetivos, lo tengo claro. Yo, por ponerte un ejemplo, llevo cultura, comercio y fiesta, yo no tengo ni un técnico.
Ni lo espero.
Y he sacado hasta una fiesta del Cristo con dos personas de convenio. Ahí tienes un ejemplo que lo estoy viviendo.
No, y la incongruencia.
Y es necesario dotar de personal cualificado y con todas sus condiciones laborales como marca la ley.
No hay y más. El dinero en la cuenta corriente.
Exacto.
Sin gastarse.
Ahí está.
Y los ciudadanos sin recibir
servicios. Remanente ahí de un montón de dinero y vamos a ver, es que...
Ay, Dios mío.
Hay mucho que hacer y, lógicamente, nos tenemos que poner a ello porque...
Tengo que mirar el reloj para no despistarme, pues yo no quería que dejarte escapar viva hoy. Así que te tengo que preguntar, una socialista como tú, que está vinculada al movimiento vecinal, a las personas chocas con ellas codo a codo, las miras a la cara, ¿cómo le respondes ante las incongruencias que a veces hacen tus compañeros de partido en altas instancias? Hablo del gobierno autónomo o del gobierno nacional. ¿Los defiendes siempre o sales por la tangente?
Si supieras que mayormente la política municipal se centra más en el ayuntamiento, claro, y la gestión que hacemos, te lo digo de verdad.
Pero los vecinos dirán, ¿y tú que eres amiga de Sánchez? ¿Por qué hace esta cosa? ¿Qué cara se te queda?
Que los conozco que votan a otro partido, nivel nacional, y después la política municipal. Exacto, por eso te digo que tienen separados.
Pero a un político municipal tiene que ser complicado defender siempre al PSOE, ¿no? Tienes que salir y decir, esto no me va.
Seguimos con valores socialistas, pero yo me centro en mi municipio. Claro. Y las necesidades que están ahí al día a día. ¿Vale? Es que es diferente, por supuesto, cada uno tiene, vamos a ver, la política es la misma, con todos los mismos valores, estamos con la bandera del PSOE y lógicamente estamos amparados en esos colores.
Y la ideología.
Y
la línea maestra.
Ahí está. Eso chapó, no hay tutía. Eso en todo lo que hay socialismo y todo lo que es la militancia, tenemos que defender, por supuesto, los valores y demostrarlos. Eso lo tengo claro, porque a mí disfrazarme momentáneamente, eso no funciona en ningún lado. Pero
me lleva roja la chaqueta,
sí,
y la uña.
Roja, las uñas. Y me encanta. encanta el rojo.
Y mira tú hoy cómo he venido yo, y mira cómo he venido yo en honor a Sandra Izquierdo.
Me encanta rojito. El rojo, me da, y también aparte que me da bastante alegría, me gusta bastante el rojo. Pero ya te digo, seguimos defendiendo, la gente se acerca, pero más bien para problemática vecinal y municipal.
No te identifican a Sandra Izquierdo con Pedro Sánchez, ¿verdad?
Es que la política municipal te identifica lo que es la persona, la vecina, la que trabaja, la que todo el mundo conoce de pequeña, la hija de... Es que es así. ¿Sabe? Es diferente concepto que tienen con la persona que va al frente. Es diferente, de verdad que sí, en esto, eso es lo que me llega.
Pero bueno, Sandra Izquierdo está bien relacionada con el PSOE insular, tienes buenas relaciones, no sí. Hay disputas como históricamente ha habido en Tacorón en el PSOE.
No,
hay
buena
una buena relación.
Estoy en la ejecutiva insular y muy bien, muy buena
creo
relación.
Que además la secretaria de organización también está dentro sí. De tu círculo de relaciones personales, con
perfecto,
lo cual...
una gran amiga, una persona muy cercana y trabajadora
eso
y tacorontera.
También viene bien a la... Sí. A la plancha del PSOE de Tacoronte, ¿no? Que tiene la garantía de que no va a haber otra bomba más, como
no.
Sino que la candidata está en buena sintonía.
Totalmente.
Tanto con el insular como con el
totalmente.
Con el autonómico.
A tiro de teléfono y abajo directamente y hablar y siempre intentando de cualquier problemita, cualquier cosa y trayendo cosas para Tacoronte, siempre están dispuestos para ayudar. Ahí la verdad que codo a codo para ayudar, para sacar y para mirar por la militancia y por lógicamente para ayudar ahora mismo en las agrupaciones, ya no digamos en las concejalías que tienen los colores socialistas para echarnos una mano.
Bueno, ahora la última cosa comprometedora que te voy a preguntar hoy. Después te invito a un café si me dejas. Hemos hablado de que el próximo pleno de Tacoronte va a tener presencia seguro de Coalición Canaria, seguro del Partido Popular, seguro de Nueva Canaria, seguro del PSOE. Con casi total seguridad de Unidos si se puede o a Asamblea, como se llame, Podemos, para ponernos en claro, va a tener casi seguro de Carlos Medina y su formación local, va a tener casi seguro uno por lo menos, yo ya no llamo Ciudadanos, sino hablo Benito Pérez Regalado, que tendrá un concejal por lo menos, es posible. ¿Con quién vas a hablar y con quién no? O no me digas, voy a hablar con todos.
Pues voy a hablar con todos.
Vale, venga.
Sí, pero porque...
Pues dime
verdad,
el orden.
Te lo digo de verdad.
Dime el orden. ¿Cuál es el primero sí. Al que llamaría y cuál es el último?
Yo hablo con todos que quieran avanzar, que quieran
eso
sumar.
Eso es políticamente
sí,
correcto.
Sí, pero es que
eso
así,
es políticamente
pero
correcto.
Pero es así. Yo vengo de equipo. Yo vengo de asociaciones, de agrupaciones. Y siempre digo, si no hay un consenso, no hay el sentarnos en hablar y tener... Vamos a ver, cada uno tendrá su prioridad, pero seguro 10. Dos tenemos que sacar. Mínimo. Y sentarnos. Tengo que hablar con todo y tengo que saber qué opinas, qué quieres, qué deseas, qué podemos sumar, que lo tuyo y lo mío da tanto. Eso tiene que ser una negociación. Yo no me cierro a ninguna puerta. No me cierro ninguna puerta porque quiero pensar que,
política,
que si nos presentamos a unas elecciones es porque queremos el bien para Tacoronte.
Eso es cierto. Yo
parto
eso,
de esa base.
Eso sí, pero ahora...
Y yo ya de entrada no soy una persona que excluya. Yo esa palabra, excluir...
Venga, te compro que te vas a sentar con todo.
Venga.
Venga, pues dime cuál es el primero que te vas a sentar.
¿Eh?
Con el primero que te vas a sentar. ¿Cómo te vas a sentar con todo a la vez, no?
¡Ah! No, me pongo, como digo, como si...
O el último. Dime. O el primero o el último.
En el momento de la charcutería que pasa el siguiente, vamos. Ay, yo no sé, vamos a ver, no me siento con todo y ya vamos hablando. De todas maneras, vamos a ver.
Yo apuesto a que la primera que con la que te sentaría sería, no la conozco, la voy a conocer la semana que viene, es con Coalición Canaria Económica.
Es buena niña, yo la conozco, tampoco no es que la haya tratado mucho, pero bien, y hablaré con ella, por supuesto.
Antes que con Daniel o con Carlos, te sentarás con Noemí. ¿Y si dan los números?
Ah, es que todo depende también de... Vamos a ver los resultados después, ¿sabes? No me puedo anticipar a lo que no ha llegado.
Bueno, no te hago sentir incómoda, que te lo está pasando bien, pero dice...
Yo me paso bien.
Este como lo hace
yo
con buena... no me lo hace para
pero
fastidiar.
Es que no te puedo decir, me siento con este, con aquel, no, porque realmente no lo sabemos. Lo que sí estoy segura es que me tendré que sentar con todos y escucharlo. Ahí está la comunicación y el hecho de tenemos que hablar, y no nos levantamos hasta que busquemos una solución.
Lo que sí parece claro en todas las encuestas o en todas las sondeos de opinión es que la lista más votada será la de Sandra Izquierdo. Eso parece que no va a haber dudas, que no hay dudas, a no ser que haya un cambio electoral. Parece que la que va a obtener más respaldo de Tacorontero vas a ser tú, con lo cual vas a tener que la obligación moral de liderar el posible acuerdo. ¿No te da pena que Virginia ya no esté en política? Virginia Bacallado, la que ganó las últimas elecciones, que no fue alcaldesa.
Pues claro, había...
Se ha cansado, ¿eh? Sí. Se ha cansado, dicho adiós.
Son momentos y circunstancias de la vida. Y lógicamente, lo que te comenté, son periodos, son etapas y son circunstancias. Y hay que valorarlo todo.
Pero con Virginia te hubiese entendido maravillosamente.
Sí, yo me llevo bien con todo. Eso es lo bueno. Me llevo bien con todo. De verdad, yo no tengo ningún problema. Somos todos vecinos de Tacoronte y nos conocemos.
Y no hay tanto.
Pero qué problema ahora, porque estamos dedicados a la política y estamos todos pensando el bien para Tacoronte, me voy a enfadar con ellos. ¿Por qué? No tengo motivos ninguno. Con todos me siento, con todos hablo y con todos tengo cercanía y siempre predisposición para yo explicarles cualquier tema que tenga que ver con mis áreas y poderlos ayudar, si sacarlos de cualquier duda que tengan.
Bueno, pues Sandra Izquierdo, portavoz del Partido Socialista en Tacoronte y candidata a la alcaldía en las próximas elecciones de mayo. Te has ido como viniste, no me has contado nada. más toreado como te ha dado la gana.
Yo es que realmente no veo conflictos, siempre veo soluciones y que las hay y que tenemos que caminar en ese sentido.
Pues nada, muchísimas gracias por compartir radio con nosotros. Sabes que esta es tu casa, cuando quieras venir a contarnos algo, aparte de compartir con nosotros tu sonrisa, que siempre es un placer, aquí tienes tu micrófono.
Muchísimas gracias, siempre me encuentro muy a gusto y volveré las veces que quieras, aquí estaré. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya son las 9:15 de la mañana, 10:15 en la península. Me lo dijo un oyente ahora mismo, siempre dice Tenerife y hoy has dicho península. Bueno, pues ya, es que tenemos oyentes en la península. Buenos días, don Ignacio Gómez Cursaco.
Buenos días, Diego, buenos días a toda nuestra audiencia, incluyendo los que están en la península también. Es verdad, porque Gente Radio a través de internet llega a todo el mundo, no solo a la península, sino a todo el planeta.
Una información que me dijo este querido compañero, además está en una provincia andaluza que no es Sevilla, me dijo, dijo, mira, es que he descubierto, ok Google, ponme Gente Radio, y me pones Gente Radio el Puerto de la Cruz.
Ah, pues estupendo.
En cualquier parte del territorio nacional, es decir, a través de ok Google. No sé si en otras, en Alexia y en otras cacharitos de esto, ¿sí? lo hace igual, ¿no? Pero creo que es por el tuning este maravilloso. Uh-huh. No sé si José habrá hecho allí algo, pero tú dices ok Gente Radio en cualquier parte de España y sales Gente Radio Puerto de la Cruz.
Yo de hecho siempre escucho normalmente Gente Radio por internet. No, por temas de cobertura y interferencias a veces y demás. Venga,
pues aquellos que me critican que van en el coche, los que tengan perrillo y tengan un coche moderno, sí, que tiene esto incorporado, porque otros no, tienen que ir con la FM.
Sí.
Pues los que tengan esa aplicación, ya saben, en el coche le dicen, ok Google, ponme Gente Radio y te la pone, la del Puerto de la Cruz.
Pues perfecto, perfecto.
Pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Ignacio?
Pues tengo previsto dos temas.
Vamos a intentar tratarlo los dos, porque sí, siempre hacemos la tarea mal.
A ver, primero, rapidito, porque ya llevamos hablando de este asunto varias semanas, pero es que tú sabes que en esta sección tenemos como una bolita de cristal, sí, hablamos de asuntos y de repente
aparecen
y se ponen de actualidad. En este caso, te acordarás que hemos hablado de cómo se calculaba el índice de precios al consumo. Hemos dedicado varios días a hablar de la inflación.
Y van y lo tocan.
Exacto. Y incluso algún oyente preguntó cómo se calculaba. Y recuerdo que, explicamos en su momento, pues que esto era una cesta pues de 400 productos, que tenían una ponderación en función de la encuesta de hábitos de consumo familiar. Lógicamente, pues los productos de alimentación o aquellos de mayor importancia, pues tenían un peso mayor a la hora de calcular ese índice de precios al consumo, ese IPC, que lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que otros productos o servicios que, ya te digo, en esa cesta de 400 artículos. Bien, pues este lunes salta la noticia de que el INE cambia la forma de calcular ese IPC.
¿Bien intencionadamente o malintencionadamente?
Hay dos versiones, porque hay críticas desde los dos lados, desde los que son favorables al gobierno y desde los que no son favorables al gobierno. Más que críticas, sospechas. ¿Por qué? Porque en ese cálculo se ha reducido la ponderación de lo que son los precios de los alimentos y del precio de la vivienda, que en el caso del IPC se calcula solamente los precios de los alquileres. Y claro, ha levantado sospechas en algunos sectores, algunos técnicos, porque precisamente han sido los alimentos y el precio de los alquileres, partidas que han subido muchísimo de precio en estos últimos tiempos. Y eso se ha cambiado.
Quitar importancia.
Se le quita importancia a lo de hacer
la influencia de estos dos conceptos.
En ese cálculo. Se ha introducido como novedad también el precio de la energía en el mercado libre, la energía eléctrica. Que antes estaba solo el regulado. Y ahí también, digamos, por
beneficia.
El lado. Beneficia. ¿Por qué? Porque esos precios sí es verdad que han tenido una evolución más favorable en los últimos meses.
No el año pasado.
Entonces, y aparte de eso, desde un punto de vista puramente técnico, no parece el mejor momento, aunque se argumenta de que hay que adaptarse a una normativa europea para armonizar estas cifras con
armonización europea es el argumento recurso.
Pero claro, en un momento donde estamos viviendo este pico histórico del IPC, con estas subidas que hemos tenido en el último año y pico, chicos, pues no parece el momento de meter un corte, cambiar la forma de cálculo, porque entonces eso va...
Distorsiona la serie.
Claro.
Ya no es comparativo.
¿Cómo comparas? De hecho, hay gente que está pidiendo que se hagan los dos cálculos.
Eso lo hicieron con el nuevo. COVID, ¿eh? También lo hicieron en el COVID. Claro. Cambiaron los criterios a la hora de contabilizar y bajaron. Eso genera como mínimo sospecha.
Es sospechoso, porque en este. Hombre, si me estuviéramos en un periodo como estuvimos antes de estable, la pandemia, estable, vale,
pues modifico. Entre el 1 y el 1,5, venga.
Vale. Pero en este momento convulso,
arriba abajo,
donde además esta cifra importa, influye mucho.
Y la gente está preocupada,
claro,
esperándolo.
En el sentido de que esto va a influir sobre salarios, sobre pensiones, sobre prestaciones. No estamos hablando de décimas, no. Como ocurría hasta antes de la pandemia. Estamos hablando del 5, del 8 y pico por ciento. Por cierto, esta mañana ya te oí hablando con Tachi, recordando lo del impacto de esas subidas.
Es que me han mandado cosas que son significativas. Una pensión que ha bajado ha subido del 4,7 al 15,8, la retención.
Eso te escuché.
De diciembre a enero.
Eso te escuché. Yo te mandé incluso el otro día un recorte de prensa económica, porque claro...
También es verdad. Y hablaban de este tema.
Claro, como
pero la
gente...
está callada.
Vamos a ver. La gente está callada hasta cierto punto, porque al final todas estas medidas afectan a colectivos que tampoco tienen a lo mejor esa gran presencia en medios de comunicación. La gente está contenta porque la mayor parte de los pensionistas han recibido más dinero.
Y muchos pensionistas no tienen IRPF.
Y acuérdate de lo que siempre hablamos de la ilusión monetaria. Y eso, efectivamente, hay muchos pensionistas que no tienen IRPF y por lo tanto han visto que, oye,
le afecta,
es cierto,
mucho menos, solamente los medicamentos.
Claro. Luego ya veremos el tema impositivo. Pero aquellos pensionistas, digamos, de clase media o clase alta, los que tienen las pensiones más elevadas, pues sí se han llevado su sorpresa, tal y como nosotros adelantamos aquí en su momento. Algunos expertos en alguna tertulia, en medios de comunicación masivos, pues sí, o en prensa más o menos especializada, se ha sacado el tema. Pero esta es la vorágine de noticias que tenemos todos los días, Diego. Que al final, bueno, pues esto llega, sale, ahora la gente lo ha visto en este mes de enero.
Se conciencian cuando le llega la hojilla.
Pero ya febrero, marzo, abril, pues ya veremos. Y el próximo año, cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, pues ya veremos a ver qué es lo que le toca pagar. Y esto ya queda todo totalmente diluido. Porque lo mismo pasa con el tema del IRPF, por ejemplo, de los impuestos. O está pasando con el tema de la recaudación del IVA o del IJIC. Al final, la gente no es matemática, no está calculando al céntimo. Ay, esto me está haciendo esto, me han subido aquello por allá, por aquí me están engañando. Bueno, vives tu día a día, manejas el dinero que tienes y listo, ¿no? Pero son las triquiñuelas, vamos a llamarlo así, que tienen los gobernantes. Además, esto es de cualquier partido, ¿eh? Porque si nos remontamos a la época del Partido Popular también, aquel que dijo que iba a bajar los impuestos y al final los acabó subiendo y encima presumiendo de que lo subía más que el Partido Comunista o Izquierda Unida, pues bueno, y no digamos nada, todo hay noticias que salen constantemente pero que pasan desapercibidas. La última que leí relacionada con Hacienda es que el Tribunal Supremo avala que Hacienda pueda hacer retenciones, pueda cobrar impuestos en definitiva, de los intereses de demora que Hacienda paga a un contribuyente cuando pierde un juicio y el contribuyente tiene la razón. Es decir, que encima que ganas el juicio de algo que ha sido un abuso, que ha sido algo mal realizado por parte de la inspección de la agencia tributaria, la inspección tributaria, y te pagan legalmente unos intereses de demora por ese dinero que tú te han quitado, que tú adelantaste y que era injusto, pues Hacienda dice que no. Hacienda no. Los tribunales o el Tribunal Supremo justifica que Hacienda pueda cobrar también y pueda hacer retenciones sobre esos intereses. Es decir, es un apretarle tuercas a la gente por un lado.
Como
y
si
por
fueran
el otro,
ingresos.
Como si fueran ingresos. Oiga,
esto fruto de tu trabajo.
Claro, oiga, esto es fruto de una injusticia.
De un error
usted,
de ustedes.
Exacto, usted me quitó un dinero.
Y ahora me cobra retención de IRPF por el interés.
Por el interés que está legalmente establecido.
Es de loco.
¿Eh? Y eso encima lo avala el Tribunal Supremo, que hace 2 años dijo blanco y ahora dice negro, porque ha cambiado la composición de esa sala que ha emitido la sentencia. Es decir, aquí estamos ya hasta el capricho o la entendedera, por llamarlo de una forma, del juez de turno, que ve tú a saber pues qué inclinaciones ideológicas puede tener, ¿eh? Y entonces ahora lo que hace 2 años unos colegas suyos dijeron que era blanco y que no se tenía que cobrar no se debería aplicar esa retención a esos intereses, ahora llega otro juez o otros jueces y dicen que sí.
¿Viste ayer la entrevista de Richo Mejide a Sandro Rosell?
No.
Expresidente. Pues si puedes, échale un vistazo.
Sí, estuve escuchando buena parte de la intervención del presidente del gobierno en el debate en el Senado, para ver sobre todo los argumentarios y ver las líneas ideológicas, políticas, más allá del detallito, si te dije esto, te dije lo otro, que muchas veces los periodistas se quedan en eso, en el cara a cara, y le dijo esto y el otro le contestó lo otro. Yo seguí un poco, yo siempre me fijo más en lo que son las líneas generales, el trasfondo de lo que se está diciendo, ¿no? Porque eso te indica también por dónde va el futuro, por dónde puede ir el futuro de la acción política o las influencias que pueda tener, ¿no? Y yo escuchando al presidente Pedro Sánchez, pues la verdad iba viendo una deriva pues claramente de izquierda, muy influida por el ámbito de Podemos, ¿no? Volvemos a atacar al tema, al mundo empresarial, a la creación de negocio.
No lo nombró, pero se refería a Mancio Ortega.
Exacto. Pues mal asunto.
Demonizando a más
personas. Mal asunto.
Pues escúchame, si tienes ocasión, como yo lo estaba oyendo, a la vez que estaba con el ordenador delante, tenía la televisión detrás y estaba escuchando, y la verdad es sorprendente las declaraciones que hizo ayer Sandro Rosell a Richo Mejide en el programa este del Chester, el Chester, porque hace un retrato de una situación jurídica preocupante.
No.
Sabemos que ha estado 2 años en cárcel y que lo han absuelto. Y quizás lo más grave es que al año de estar en la cárcel le ofreció la fiscalía inculparse, declararse culpable a cambio de salir de la cárcel de manera inmediata, pero ya reconocía que él había cometido el error o el delito que él decía y mantenía que no había cometido, y que por un momento estuvo tentado de aceptarlo, y que le costó estar 1 año más en cárcel para poder demostrar su inocencia. Es terrorífico que en un Estado de Derecho, un Estado democrático como el que vivimos, pasen esas cosas. Y la justificación que él daba y los motivos por los que él ha pasado 2 años en la cárcel son para poner los pelos de punta.
Yo, sin ver la entrevista,
te puedes imaginar, ¿no?
Me puedo imaginar y no me causa sorpresa, Diego.
Pues es muy,
ahora,
muy preocupante.
Claro que es preocupante. Claro que es preocupante. Es que las luchas de poder que estamos viendo, por ejemplo, en qué tipo de jueces acceden.
Se ha querellado contra la jueza que lo metió en prisión provisional, ¿eh? Se ha querellado contra ella.
Bueno.
Y veremos, a ver, de momento tiene la carrera judicial, le ha subido como la espuma. Los compromisos que tenía con quien los tuviera no sabemos, pero la carrera ha subido en estos 2 años.
Pues es que el tema de la justicia, el tema de la justicia es preocupante, sobre todo porque si hacemos memoria, vemos que hay muy pocos casos de jueces, de funcionarios en general, que acaben siendo imputados o que acaben siendo condenados por malas prácticas.
Él está en Bruselas, porque aquí no ha habido ningún juez que condene a otro juez.
Es que
lo de Rosell y el juez que es canario que está en la cárcel es por odios personales. Me lo dijo, dice. Es muy raro, a no ser que discutan entre ellos. Ahora, si es un tema personal entre ellos, sí se mete en mano. Pero por hacer justicia a un tercero, es muy difícil.
Pues bueno, pues
lo dijo.
Ahí está el asunto. Me estoy acordando que creo que te pasé el año pasado también, porque se hizo un documental sobre precisamente temas de Hacienda, sobre un empresario que es acosado, acusado, exacto,
lleva 15 años,
y lleva 15 años el hombre luchando, y dices, ¿pero esto qué es?
Y no lo sueltan.
Y no solo eso, es que está, aparte de la declaración del afectado, estás oyendo declaraciones de personas muy cualificadas del ámbito de la justicia, del ámbito de la abogacía, incluso antiguos responsables del mundo de la administración tributaria de Hacienda, que te reconocen esta indefensión que tienen los ciudadanos, en este caso relacionado con Hacienda. Te lo acabo de comentar ahora con el tema de los intereses, ¿no? Y las interpretaciones que tienen además los inspectores, que luego no les pasa nada. Es decir, yo te meto a ti un pufo, te meto en un problema, si tienes dinero vete y recurre. Muchísima gente no recurre porque no tiene capacidad económica para enfrentarse a Hacienda, solamente lo pueden hacer pues personas adineradas, empresarios y demás, que ya tienen equipos jurídicos, y bueno, pues a mí no me vas a clavar este impuesto porque lo dice no sé qué inspector, que a su vez están incentivados.
¿Y de qué manera?
Están incentivados desde la época, además, del Partido Popular y del ministro Montoro, para que así trabajaran más.
Eso
están
un día vamos a tratarlo, porque encima los incentivos son sobre los expedientes que abren.
No los que concluyen.
Y ni los que pierden.
Y ni los que pierden.
No le computan. Si te meten una mano a un tipo, aunque después acabe en nada, ellos están primados. Con lo cual, lo que tienden es a abrir expedientes.
Claro, es que ese es el problema.
Es una locura, es una cosa, y eso la gente lo desconoce.
Bueno, lo desconoce
al que no lo ha sufrido.
Al que no lo ha sufrido, que normalmente es una masa enorme de gente, suelen ser asalariados, que bueno, con unas nóminas y demás, pues no les afecta.
Pero como tenga un plan de pensiones un poquito sabroso, ya te digo yo que le van a meter mano.
Claro, pero vete a decírselo pues a empresarios, vete a decírselo a profesionales, vete a decírselo a autónomos.
A la clase media.
Exacto. Que no sea ni dependa exclusivamente de una nómina donde, bueno, los cálculos son como muy matemáticos, sí, y ahí hay poca capacidad de interpretación.
Vamos, que le das a submit cuando te hacen la declaración de la renta en el Ministerio, exacto, de Hacienda, y dices, esta es la que me han mandado, esa es la que hago.
Exacto.
Eso no tiene problema, pero como tengas cualquier inversión en un sitio, que eso, tengas una variable, que tengas un poco de Bitcoin, que tengas un plan de pensiones, que tengas un plan de ahorro, como tengas una inversión hipoteca,
ponte a temblar.
A temblar.
Porque estás, y los ciudadanos están, indefensos. Y esto hay que decirlo. Y no hay ningún partido político, ni vendrá aquí ningún responsable, bueno, aquí porque son insulares o locales, que ni este asunto lo traten, ni en el fondo le den importancia, ni tengan ninguna intención de decir, sí, nosotros estamos dispuestos
vamos a buscar la justicia.
A echar mano, exacto, y vamos a echarle mano a este asunto.
Aquí también tenemos una delegación de Hacienda estatal, pero también tenemos la delegación de Hacienda Canaria, que funciona con el mismo criterio.
Bueno.
Exactamente el mismo criterio con el tema del IGIC.
Bueno.
Exactamente. Pues usted me paga, primero me paga los intereses de mora, me paga las multas y después recurra.
Sí, y ya veremos.
Pero si no, de momento lo estoy amenazando con que vaya a la cárcel.
Si puedes recurrir, sí, que es a lo que voy. Mucha gente.
Con pasta por delante.
Exacto,
dice. Y si no tienes pasta, dice, bueno, pues déjame como estoy. Venga, págame la nómina, 50 euros al mes, quítame el ahorro que tengo aquí.
No digamos, pues eso, un autónomo, un empresario que posiblemente ya esté medio asfixiado, para que luego vayas a decir, no, vaya usted a los tribunales y empiezas a gastar dinero en abogados, en procuradores. En todo lo que cuesta la justicia, porque para eso no hay abogados de oficio, porque por renta no hay abogados de oficio, y tampoco es el cometido de un abogado de oficio meterte en temas tributarios.
Aquí el feminismo está a la orden del día, pero después para eso, para los abogados de oficio, cuidado, que como viva con un hombre o vivas con una mujer que tenga un sueldito, ya se te jode. Te tienes la obligación de tu pareja pagar tu abogado. Es impresionante. Eso es decir, ¿cómo va a depender? Si yo tengo mi problema judicial, vivo con una persona, esa persona tiene su sueldo, su trabajo y su historia. Yo tengo el mío. Yo tengo capacidad para pagar un abogado. No, es que como vivo con ella, tiene que pagarme mi abogado. Pero que esto es así, que nos vas a suicidar un abogado y te dice, miembros de la unidad familiar. A lo mejor mi hijo vive conmigo porque me está manteniendo. Y resulta que como mi hijo me está manteniendo, tiene la obligación de pagar mi abogado. De verdad que es que hay cosas que dice. Esto, hasta que no te lo encuentras,
no lo sabes.
No lo sabes.
Como no se habla, bueno, mira, a lo mejor sería bueno traer abogados que empezaran a explicarte aquí y a la audiencia cómo está funcionando la justicia en todo este tipo de situaciones.
Estoy detrás de uno, a ver si lo consigo, pero vamos por aquí cerca. Ya se lo he dicho varias veces.
Mucho me temo que va a relatar situaciones, si el hombre se atreve a hablar y...
La gente no va a creérselo. De verdad, ¿eh? Es que son cosas que no se creen y son reales.
Exacto. Y tú ves en los programas electorales, ya te digo, los políticos, preocupación por este asunto, no. Cuando no hay justicia, llega el abuso. Y no me puedes hablar de democracia tampoco, ni de libertad, ni absolutamente nada. Porque estás a expensas, pues, de lo que estamos hablando, de caprichos, de interpretaciones, de intereses determinados para que funcione, se condene, se abran expedientes. En definitiva, situaciones que al que le toca son muy dolorosas, le puede costar mucho dinero, muchas preocupaciones, muchas noches sin dormir, y bueno, y mala suerte que te tocó el asunto, ¿no? Y quien tiene que resolver lo que son los legisladores, que ya vemos la calidad de las normas. ¿Te acuerdas que hemos hablado en nuestra sección de la calidad de las normas? Lo último
estamos viendo. Deja las leyes como están, que como las toquen las cambian a peor.
Mira lo que está pasando con la famosa ley del sí es sí, ¿eh?
Bueno, pues y ya verás la malversación, que estamos calladitos, pero ya verás cuando empiecen a... Ya verás.
Entonces,
pasa que no son violadores y pedrastas, son gente que han robado.
Sí, entonces eso a lo mejor no va a armar...
un poquito menos sí, revuelo
eso,
social.
Pero eso ya, no va a armar tanto revuelo.
También hay ya.
Entonces, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
Una locura.
Y bueno, y así no, así nos va. Y mientras tanto, pues estamos pendientes de chorradas y estamos pendientes de... No del chocolate del loro, como decías tú también esta mañana, que también tiene narices lo de los
150.000 pavitos, ¿eh? Y lo de los sueldos de tramitación.
Dios, ¿qué dices tú?
Hoy vamos, bueno, a hablar con Vidina. A última hora de la mañana va a atendernos, sí, antes de una rueda de prensa que va a dar las 11.
Que fue la única que votó en contra.
Creo que
es esta mañana.
Vamos a confirmarlo con ella esta tarde. Esta tarde, dentro de un rato.
No te quejarás que no te escucho, ¿eh?
No, hace 100. Ignacio, te tenemos que dejar aquí, dejamos el segundo tema para la semana que viene.
Pues para la siguiente semana. Este tema no se caduca.
¿Verdad que no?
El de las zonas de bajas emisiones de Canarias no se caduca, porque realmente va a empezar. Los ayuntamientos tienen que empezar a tramitar este asunto, los ayuntamientos canarios.
Y nos queda un recorrido. Pues vamos a disfrutar, que tú también seguro que eres de mi generación, Michael Finch.
Sí, ya
está. Orange Affair, ya estamos hablando.
Muy bien. Hasta ahora. Gracias.
Esta sí es la sintonía de la sección que nos viene a dirigir, a emocionar. Don Eric de Pascual Sauber, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal toda la audiencia?
Contentísimo estoy yo, no será de esta la audiencia.
Bueno, yo creo que estarán contentos. Hoy por lo menos hace sol.
Sí, y además tú vas a venir a hablarnos de cosas que no nos van a deprimir, ¿verdad?
Espero que no.
Bueno, de momento voy a dar una buena noticia, que llevo tiempo pidiendo un papelito y ya lo tengo, con lo cual lo voy a decir muy habitualmente. Algunos oyentes fieles de Gente Radio ya habrán oído alguna cuña que José este vez lleva poniendo alguna semana. Y es que Gente Radio apoya al empresariado del norte de Tenerife de una manera clara y contundente, porque estamos poniendo a disposición un espacio semanal que empezará a emitirse pues probablemente la semana que viene, si no recuerdo mal, con una primera empresa que ha aceptado el ofrecimiento que Gente Radio hace a todas las empresas del norte de Tenerife, y que antes de empezar la sección contigo me va a permitir que lo haga, e incluso te lo hago hasta a ti, que también eres empresario del norte de Tenerife.
Tú lo que me estás diciendo es que van a promocionar el programa.
No, vamos a promocionar a las empresas, le vamos a dar una visibilidad gratuita durante un espacio de entre 20 y 30 minutos, una entrevista para que nos expliquen su modelo de negocio, su oferta a la ciudadanía del norte de Tenerife, de todo tipo de emprendimiento o de empresas que ya están instaladas en el norte de Tenerife, desde talleres de vehículos a talleres de chapa y pintura, a restaurantes, cafeterías, centros de estética, peluquería, gabinetes de psicología, logopedas, es decir, cualquier actividad de cualquier ámbito que quiera darse a conocer. En esta casa tiene el primer espacio totalmente gratuito en una entrevista con este que le tiene costumbre de hacer las entrevistas aquí por las mañanas, para que nos expliquen cómo es su negocio, las dificultades con las que se encuentran, las posibilidades de ampliarlo, de hacerlo crecer, y desde luego el apoyo de Gente Radio para visualizarlo.
Uh-huh. Está bien, en campaña política, no me parece mal.
¿Verdad?
Sí.
Es un poco para desengrasar la política. Que realmente los que mueven la economía no son los políticos, sino son este tipo de personas que ponen sus ahorrillos a funcionar y a generar empleo y a generar riqueza. Así que nada, los que estén interesados, que se pongan en contacto con esta casa a través de la página web o a través del WhatsApp 686-953-164. Te atenderán perfectamente y además te pondremos fecha para tu entrevista. Así que nada, dicho queda, y anímense todos los que tengan interés, que se alegrarán. Don Eric, ¿de qué nos hablas?
Pues hoy tenía ganas de hablar de la dependencia afectiva.
¡Hala!
Sí, es un melón enorme.
¡Hala!
Por eso no sé cuánto tiempo voy a tener hoy.
¡Uf! No sé. Bueno, lo que viene detrás tuya son llamadas telefónicas.
Ah.
Con lo cual, no va a haber nadie que entre por la puerta y que me mire con cara de inquisidor de decir, ¿qué me quedaste conmigo una hora y son 10 minutos más tarde?
Vale.
Cosa habitual en esta casa, por cierto.
Bueno.
Pero vamos a darte, venga, 20 minutitos, pues 25 minutitos.
¿Tú sabes lo que es una dependencia afectiva?
Hombre, la he sufrido, claramente, además, ya te lo digo yo. ¿Sí? No porque tú me lo diagnosticara, que me ayudaste a que lo comprendiera en algún momento, pero sí he tenido una dependencia afectiva muy, muy dura.
Claro, pero hay lo que se llama la personalidad dependiente. Y tiene varios criterios. El primero es...
Es decir, gente propensa a caer en este tipo de situación.
Una personalidad que depende de las otras personas, tienen dificultades para proyectarse solos, por ejemplo. No pueden ver más allá de eso. No se pueden ver en un futuro sin alguien de la mano. Son gente que tiene tendencia a querer ser validada constantemente, dificultades a tener confianza en los lazos, no solamente a los de amorosos, también con hermanos o con amigos. No se sienten cómodos en el amor. No pueden. Y tienen una tendencia a precipitarse en una relación después de romper con una relación. ¿Ahora te suena más?
No, yo me tengo diagnosticado hace ya mucho tiempo y además yo creo que estoy tratado adecuadamente y ese tema lo tengo resuelto. El problema está en de dónde viene esa dependencia afectiva. ¿Eso viene de la infancia como casi todas las taras psicológicas?
Absolutamente. Pero lo primero es saber si uno mismo es dependiente, ¿no? Y entonces esto se nota con los comportamientos que tienes. Si tú eres muy excesivo, muy impaciente, a veces celoso, con inquietudes permanentes sobre lo que hace el otro, ¿no? Entonces le revisas los bolsillos, el móvil. Todo ese tipo de comportamientos ya son sospechosos, pero sobre todo si hay sufrimiento. Si hay sufrimiento, ya ves que hay un perfil psicológico muy marcado, ¿no? ¿Qué es ese sufrimiento? Bueno, pues ese sufrimiento es cuando tú empiezas a pensar que no puedes estar solo. Es decir, que no porque no puedes estar solo en tu casa, sino porque...
Necesitas la compañía, ¿no? Sí. No buscas la soledad.
No puedes estar tú solo. Y sin tener esa sin la proximidad de alguien, que sin otro te hundes, ¿vale? Entonces, ahí sí que ya
eres carne de cañón para la dependencia afectiva.
Total. ¿Por qué se crea o cómo se crea eso? Bueno, pues efectivamente tiene que ver con tu niñez, ¿sí? Con el tipo de apego que tienes en la infancia antes del primer año. ¿Conoces la situación extraña?
No.
Vale, la situación extraña es un célebre experimento que se hizo hace ya muchos años por John Bowlby. ¿Sabes quién es John Bowlby?
Tampoco.
Bueno, es el fundador de la teoría del apego en psicología. ¿Vale? Entonces, la situación extraña era un experimento de 7 sesiones con mamás. Traían sus bebés y entonces en distintas sesiones la madre salía y entraba, ¿no? Dejando al bebé solo, hasta que en un momento dado aparece un desconocido y se queda un tiempo con el bebé. Y luego la madre vuelve a entrar, cada esto en distintas sesiones, ¿no? Y entonces se mira cómo reacciona ese bebé. Y podían ocurrir varias cosas, pero 3 principalmente. La primera es que, bueno, el bebé otra vez tuviera un seguimiento segurizado por la madre y estuviese bien, ¿no? Otra vez empezaba a sonreír a la mamá y estaba tranquilo. La otra era una situación evitativa por parte del bebé en la que ponía morritos, ¿sabes? Así como que no quería estar, como que estaba
incómodo,
¿no? Y la tercera era una cólera bestial que no podías parar de calmar. Bueno, pues estas 3 situaciones sigue estable el resto de tu vida. ¿Vale?
Curioso, ¿no?
Sí.
Antes del año.
Antes del año.
Es decir, que no somos conscientes de lo que hemos pasado por algo parecido a eso, ¿no?
Bueno, puedes ser consciente a posteriori. En ese momento no, porque no tienes la capacidad de la conciencia. ¿Por qué ocurren estas diferencias? Bueno, primero, porque hay padres maltratadores. Y ahí abriríamos otro melón, ¿no? Por lo general, los padres intentan hacerlo bien, pero no siempre.
Mayoritariamente.
Pero a veces maltratan también a sus hijos sin saberlo. Y luego hay a veces sobreprotección por parte de los padres con los hijos, que pueden generar ese tipo de dependencias. Pero son cosas más sutiles por lo general, ¿no? Son a veces los padres son difíciles de leer. Tú piensa, un bebé no tiene esa capacidad. Y hay madres pues que son monosilábicas o que no expresan sus sentimientos. ¿Cómo lo puede interpretar un bebé de un año? Es muy difícil. Entonces, no es que sean maltratadoras o maltratadores, sino que hay padres que
son, no lo tratan adecuadamente, ¿no?
O que son difíciles de leer. Es imposible de averiguar a un niño de 2 años si tiene derecho a hacer una sonrisa o no, para según qué padres, ¿entiendes? O si están disponibles esos padres para él. Y luego está lo que en psicología cognitiva llamamos el mandamiento paradójico. ¿Sabes lo que es un mandamiento?
Tampoco. Yo tengo que tomar apuntes hoy.
Vale. Un mandamiento para... Te pongo un ejemplo, porque no te voy a hacer teoría yo. Pero imagínate una madre que rechaza a su hijo porque tiene calor, o porque no es el momento adecuado, por lo que sea. Pero que luego se lo reprocha. Eso es un mandamiento paradójico. Es decir, tú le estás diciendo al niño, el niño me rechaza, pero en realidad lo has hecho tú. ¿Vale?
De ahí la paradoja.
Se entiende, ¿no? El asunto es cuando el niño no asume sus responsabilidades. ¿Y qué entiendo yo por responsabilidades? Bueno, cuando tú no le das responsabilidades a un niño, haces que los niños sean dependientes de otros, porque no maduran. Otra posibilidad es cuando el niño ha sido parentizado. ¿Sabes lo que es un niño parentizado?
Me lo puedo imaginar, pero prefiero decir que no.
Es cuando tú responsabilizas a un niño.
Me lo imaginaba.
De tal manera que asume roles que no debe tener. Por ejemplo, el de ser padre de los padres. Eso no puede ser. Es decir, el niño lleva encima una responsabilidad muy pesada para su edad y que nunca será reconocido por llevarla, además. Eso es para mí.
Eso es muy habitual, porque ahora estamos con el tema de la igualdad, del trato entre padres e hijos. Y los roles de padres e hijos son muy diferentes. Yo me preocupo mucho de intentar explicarlo, que mi posición no es difícil, no es fácil, porque no soy el papá dador de todo lo que me pidan, no soy el colega. Uh-huh. Y lo recuerdo una y mil veces. Yo soy el padre. Uh-huh. Que a veces es difícil ser padre, porque ser padre es saber decir que no. y saber obligar a asumir esas responsabilidades. Pero es complicado porque ahora la tendencia es de los padres con padres, ¿no? Como el profesor colega y ese tipo de cosas. Y los roles, las situaciones, los estatus que tiene que tener cada uno, a veces no son fáciles de mantener.
Es que interrumpes la madurez del niño. Si tú a él le pones sobre sus espaldas, pues que
una posición de igual a igual. Papá, hijo, igual. No, ¿sí? No somos iguales.
Pero cuando se habla de parentizar a un niño es cuando tú le estás dando no el trato de colega, sino
responsabilizándole
responsabilizando
de los problemas familiares.
Efectivamente.
También ha pasado y los conozco.
¿No? O sea, ese ejemplo de madre depresiva, ¿no? Que tiene una hija que tiene que ocuparse de la casa, de los hermanos, o de la administración de la misma, o del dinero.
Con muy poca edad, eso pasa.
Cosas que no corresponden en absoluto a la edad de ese niño.
Eso va fabricando todo la dependencia afectiva. Es decir, te va generando un rasgo de personalidad que te van poniendo ahí en carne de cañón.
Pero es que, es más, nunca será aceptado o reconocido por el padre o la madre. Porque es difícil de admitir una dimisión de ese tipo, ¿no? Como padre. No, es decir, no, yo jamás, lo hizo porque quiso, porque no, la niña era muy madura. Estos niños, por lo general, suelen ser muy buenos, aplicados, estudiosos, y suelen interesarse luego, a posteriori, por personas mucho mayores. Y entonces tienen relaciones con hombres o mujeres mayores, porque se imaginan ellos mismos más maduros de lo que son. Y es falso, absolutamente falso. Cuando llega a una edad adulta, se dan cuenta de que no están... que están retrasados con respecto a los otros desde un punto de vista psicológico, que no son maduros, pero tienen que llegar a esa edad adulta, ¿no? Y entonces es cuando tienen miedo a todo. Emocionalmente son niños, no maduran, se han saltado etapas, entonces tienen miedo a llamar, a coger un teléfono, a hablar en público, miedo incluso de su cuerpo. Seguramente vas viendo perfiles que has conocido, ¿no?
Yo ya tengo ya una edad, ¿eh? Tengo una edad y muchos hijos y muchos amigos de hijos y amigos míos.
Pero es que esto incluso ocurre de adulto, cuando te haces padre de tus padres. Es una falsa posición que te mantiene en una posición de niño en realidad, ¿entiendes? Pasa incluso en adultos porque cuando los padres son ancianos, ¿no? Están enfermos o están depresivos, ves que hay muchos amigos, ¿no? que hasta riñen a sus padres y se ponen como padres de sus padres. Pero eso es seguir manteniendo ese vínculo de niño, ¿no? Se imaginan más maduros porque se ocupan de ello, pero en realidad no es verdad. Es una trampa. No estás a la altura. Cuando tú estás a una igual, estás a la misma altura del otro, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo sales de esa trampa? Pues hay que rehusar entrar a eso. Tienes que rechazar las quejas, rechazar los consejos y rechazar los reproches. Es decir, ese papá que se queja, pues bueno, tener mucha empatía y tal y cual, pero listo, punto, se acabó, nada más. Cuando te están dando consejos, ¿no? Porque tú deberías hacer no sé qué y no sé cuántos. Vale, muchas gracias. Incluso tú no los debes dar tampoco. Si tú estás haciendo de padre de tu padre, no le digas, mira, tómate las pastillas, deja de beber, porque no lo va a hacer además. Claro, no lo va a hacer. Lo que tienes que hacer es, en vez de dar consejos, eso puedo hacer de psicólogo. ¿Tú por qué crees que bebes, papá? ¿Tú por qué crees que te olvidas de tomar la medicación? Darle un poquito la vueltita, ¿no? Y sobre todo no entrar en los reproches. También pasa con el niño sobreprotegido, no solamente con el que es padre de su padre. ¿Qué es un niño sobreprotegido, Diego?
Casi todos los que hoy por hoy son adolescentes. Hemos sobreprotegido muchísimo a la infancia de las últimas generaciones. Claro. Demasiado.
Claro, pero eso es una fábrica de luego dependientes emocionales. Porque
ahí sí se ve clara la relación.
Se quedan pegados a sus padres. El despegarlo ya es trabajo de terapia, ¿no? No veas.
Pues yo le voy a dar un consejo a las madres que tengan niños en edad escolar, que es una cosa que yo siempre he transmitido y creo que estoy en posesión de la verdad, es que no le hagan la tarea a los niños. No se la hagan. De verdad que hay mucha madre y mucho padre que se empeñan en que por mi niño tenga buena nota y tenga problema en el colegio, las tareas se las hago yo. No, dejen ustedes que las hagan y si acaso corríjanselas. Porque ahí se genera también esto que estamos hablando.
Claro, estos niños crecen los sobreprotegidos, ¿no? Y viven como adultos. Pero, claro, seguro que lo has visto. Por ejemplo, te pongo dos casos claros. El que llama o la que llama tres veces al día a su madre. ¿Conoces a alguno?
Pues yo la llamo todos los días.
Y piden consejo. Y
sí, sí, está esperando que le riña.
Y aceptan ayudas financieras.
Y me riña, y me riña cuando no la llamo.
Yo te estoy hablando del niño sobreprotegido que crece, ¿vale? Ese no se ha despegado, está ahí. Llama 5 veces al día a su madre y sobre todo tiene una cadena de oro. Hay una correa ahí, ¿no? Donde están financiados por los padres, pero tíos de 30 o 40 años, que tienen una mensualización con la relación.
Y consideran que eso es un derecho, ¿no? Uh-huh. Conozco alguno también.
Bueno, hay otros que no llaman y se van súper lejos y parece que se han desvinculado. Pero los han interiorizado de tal manera, te estoy hablando de esos niños que han sido sobreprotegidos, que sienten que nunca van a estar a la altura de los padres. Y aunque pongan kilómetros, ¿no?, los llevan dentro. Y piensan que van a empezar a ser ellos cuando los padres mueran.
Yo, ese ya es el colmo, ¿eh?
Sí, podré, bueno, en consulta lo he visto 1000 veces. Podré ser yo, y esto un tío de 45, cuando se muera mi madre o se muera mi padre.
Y no hace falta que sean transexuales ni sean personas LGTBI, que también estamos conociendo muchas informaciones de personas que no salen del armario por no defraudar a sus padres.
Sí, pero son incapaces con 40 años...
María del Monte, la última.
...de fumar delante de ellos o de traerse a su pareja. Y no se trata de romper, no se trata de coger y darle la vuelta a la mesa y tirarlo todo, no. Hay que poner límites. Enseñar eso en terapia es difícil, ¿eh? No puedes decir todo y hablar de tu vida sexual con tu hija. Eso es incestuoso. No va, no funciona.
Pero si es bueno que tu hija hable de su vida sexual contigo.
No, es incestuoso, no.
Al revés, es decir, que no hable, sino que te consulte.
Bueno.
Yo no he hablado nunca con mis hijos de mi vida sexual, aparte de que es un poquito limitada, pero sí he intentado, y a veces lo he conseguido, que mis hijas y mis hijos me cuenten sus dudas en materia sexual. Y digo que a veces lo he conseguido porque tengo experiencias muy positivas.
Bueno,
con esa confianza de que tengan la capacidad de decirle, papá, me está pasando esto, o me ha pasado esto.
Sí, siempre que tú...
No me lo han contado todo, seguro. ni tenemos conversaciones de este tipo. Pero yo me siento muy orgulloso de que hayan sido capaces de contármelo.
Sí,
no todos.
Si tú le explicas, o sea, si tú le quieres fiscalizar a tu hija...
Eso sí, es verdad.
No...
Es contraproducente.
Y la niña no pone límites, ahí hay un problema.
Sí.
Entonces,
sí, de acuerdo.
Hay yo
tengo... Pasa que para no generar dependientes emocionales es complicado, porque pueden salirte por cualquier rincón. Tiene que tener la guardia muy elevada.
Hay pacientes míos que tienen un corcho con la agenda de todo lo que van a hacer el mes y el padre sabe si el día tal, dónde va a estar, si va a ir al médico, si no.
Para que el padre lo vea.
Para que el padre lo vea.
Yo, mi cabeza.
Entonces, ¿qué diferencia hay para ti entre un niño y un adulto?
El nivel de responsabilidades, ¿no? Y la autonomía.
El adulto pone límites, Diego, ¿vale? Los pone y los...
A los niños.
A todo el mundo. A sí mismo también. Los pone y los ve, ¿vale? Un niño psicológicamente es un tío impulsivo, caótico, sin límites, ¿no? Y esa adolescencia donde retan a la autoridad está buscando, ¿no?
Buscar esos límites.
Encontrar esos
¿Dónde está el límite?
Sí. Entonces lo hace retando a la autoridad, pero lo hace con el ensayo y error, etcétera. Pero tiene que encontrar esos límites. Entonces, cuando eso no pasa, porque lo has sobreprotegido o...
Los límites son variables. Hoy día están aquí, mañana están allí.
Sí, o el otro caso que hablábamos, ¿no? Entonces existen dos modalidades. Una, se borran los límites y se quedan pegados con una lealtad absoluta a esos padres. Y esa lealtad es pequeña y cada vez más grande con la edad, ¿no? Te estoy hablando de los extremos de la posición inmadura, ¿no? O está el niño que sobrepasa los límites y empieza a romper cosas, le importa todo un pito y las consecuencias de lo mismo, ¿no? Esto se hace en los dos casos como si no hubiese límites, ¿no? Pero es un paripé, porque en el fondo, en los dos casos sí existen los límites. Pero cuando tú ves... Te voy a poner un ejemplo, no sé. El adulto que come mucho. Un tío que cree que puede comer todo lo que quiera. Ahí hay unas consecuencias, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese tío?
Se va a poner un infarto casi seguro.
Pues sí, lo va a pagar con una obesidad o con una enfermedad. No ve los límites. Y eso viene de la infancia. Entonces, cuando tú quieres tratar a ese tipo de personas, tienes que decirle que pese la comida, que la vea, pero no porque esté contando calorías, sino para que se responsabilice, para tener conciencia y romper con ese automatismo, ¿no? O sea, la responsabilidad al final, ¿qué es? Es estar presente consigo mismo y poder responder con conciencia de sus propios actos. Eso es la responsabilidad. Pues si tú eres un dependiente emocional, no la tienes. La delegas, ¿vale?
Y esto va como un sacacorcho, increciendo, es decir, la dependencia cada día va a más. ¿Cómo se puede cortar ese vínculo? O cuando nos damos cuenta, ¿cómo podemos, sin sufrir mucho, cortar ese vínculo o ponerlo en el sitio adecuado?
Pues nuevamente con la conciencia, porque la persona con su edad adulta se va a comportar igual que se ha comportado en su niñez con sus padres, en todas las relaciones que tenga. Lo que pasa es que es inconsciente, no se da cuenta. Y eso pasa la primera vez que quedas para cenar con una chica. Es totalmente inconsciente, pero desde la primera vez hay unas demandas infantiles. Hay gente que necesita que la valoricen, que la protejan. Y claro, si tú respondes a eso, ya te has adjudicado ese rol. Y ya sabes, y o te das cuenta, de que no va a durar esa relación o que terminará mal, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Bueno, pues el ideal es que tú en una relación no te apoyes en el otro, sino que te apoyes en la relación. No sé si ves el matiz o total, la diferencia, ¿no? Si tú empiezas a delegar en el otro, ya tienes una dependencia emocional total y absoluta. Claro, esto está enmascarado también con la fusión de lo que es el amor y la seducción y todo el rollo, ¿no?
Y las nuevas versiones del amor, esa nueva versión que nos proyectan en la tele, que es para meter miedo, ¿eh?
Sí, un adulto, cuando confía en alguien, ¿sí?, ya asume o toma el riesgo de que eso puede fallar. Un niño no. Entonces, ahí aparece esa situación típica de cualquier dependiente emocional, que es el miedo al abandono. ¿Tú has tenido miedo al abandono alguna vez?
Eso me fíjate tú, creo que no. Es decir, yo miedo a la soledad sí he tenido, en algunos momentos más que en otros, para que ya con los años se va uno curtiendo. Pero el abandono no. Es más, ahí tengo autosuficiencia desde muy joven. Pero sí soy dependiente, he sido muy dependiente efectivo. Y ahora, pues, escuchándote, igual tiene origen en la infancia, ¿no? Pero más con relaciones de amistad o relaciones sentimentales.
A ver, el miedo al abandono.
Más que con los propios padres.
El miedo al abandono ya es una firma. Quiero decir que es una marca de una persona dependiente. Es decir, es cuando tú tienes miedo a no poder ser tu propio padre, ¿no? O madre de ti mismo. Es cuando piensas que no te vas a poder poner en pie sin la ayuda del otro, sin la mano del otro. Tienes miedo a caer en un abismo. Tú imagínate un tío que hace escalada, que está sujeto por una cuerda, ¿no?, en una montaña, y esa cuerda se rompe. Esa persona entra en pánico, piensa que cae al vacío, que lo más hondo de todo, ¿no? Entonces, claro, hay que elevar y no pensar que las... o sea, una persona abandonada siente que se ha disminuido, que es menos. Tú tienes que volver a elevar a esa persona en toda su autoestima. Y es un sentimiento psicológicamente muy potente, ¿no? Entonces, cuando tú ves a una mujer que lleva años al lado de una pareja que la maltrata, decirle vete, aléjate, es muy fácil, pero psicológicamente es muy difícil, muy difícil, porque está ahí, ¿no? Hay que retomar con el crecimiento.
Es que tiene una tableta que es una chulería.
¿Te gusta?
Sí, sí. ¿Esa la has comprado en Estados Unidos?
No, aquí en el MediaMark. Esto no tiene secreto.
Pues es guapísima.
Bueno, tú me pusiste los dientes largos con la tuya. Lo que pasa es que como ya no se la ha quedado ya tu mujer, pues ya...
No la tengo en casa.
Claro.
No, y tenía un problema con la pantalla, por cierto. Se me hacía clic, 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 clic. Se ponía... Es una tableta para uso no de tantas horas como le dedico yo al rollo este. Entonces las pantallas se afectaban. Es para eso que tú haces, sí, cosas bonitas y tal.
Bueno, te he dicho, es un melón enorme, lo podemos retomar si quieres el próximo día y te digo cómo salir de esto y cómo hacer esos grados de madurez para no tener...
Además, yo imagino que será distinto que la dependencia sea de un tema familiar, de un tema de padres, que por lo que has estado contando hoy, pues es la base de todas las dependencias afectivas. Pero que después te puedes encontrar en la vida, en el día a día, dependencias de ciertas relaciones, fundamentalmente pareja o incluso, a mí se me viene a la cabeza, relaciones de amistad, ¿no? Que se truncan y se abandonan y entonces pues te genera una frustración. Y todo eso tiene corrección.
Claro, hay que venir a consulta.
Desde la ayuda de Eric de Pascual Sauber, 3W adelante.
¿No? Efectivamente, ericdepascual.com.
El .com. Tiene citas automáticas, que te he visto.
Sí, es como...
Tiene una agenda tal y dice, venga, pon.
Como el que coge un avión. Lo vas, pinchas y
¿Le das pastita cuando van?
Sí, les doy. Les doy todo.
Pues la verdad es que hay que quitarles el miedo al psicólogo, que hace muchos años alguien me dijo que en Estados Unidos tener un psicólogo personal es como tener un entrenador personal y que nadie se avergüenza de tenerlo.
No, y, además chulean, ¿eh?
Sí, dice, mi psicólogo es tal. ¿Quién es el tuyo? ¿Quién es el tuyo? Pues nada.
Ha cambiado mucho esto en 25 años, ¿eh?
¿Ya hace 25? No, ya tanto no, pero sí, hace ya unos pocos. Ya. Yo te conocí a ti en el año 2004.
Puede ser, pues fíjate.
Casi 20 va a ser. Chacho, ¿cómo pasa el tiempo?
Ya ves.
Pues nada, vamos creciendo y vamos dejando de ser dependientes emocionales.
Muchas gracias a todos y un saludo grande a la audiencia.
Hasta la próxima. Para la recta final del programa de hoy tenemos dos intervenciones muy esperadas, por lo menos para mí, espero que para todos nuestros oyentes, porque hacía tiempo que no hablábamos con él. Juan Carlos Arrecivita, presidente de Data Canaria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se nota que has estado en Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. El frío y la gripe, llevo ya unas citas ya que tengo la voz tomada, pero bueno.
Pero bueno, ya estás en Canarias.
Ya estamos saliendo de esto.
A recuperarse, que en Canarias hace mejor temperatura. Teníamos muchísimo interés en hablar contigo, Juan Carlos, porque eres un gran conocedor del mundo de autónomos y las noticias de este mundo no son de todo buenas. En principio, creo que algo tienes que contarnos, ¿no?
Sí, estamos viendo cómo la entrada del nuevo sistema de cotización, pues... ayer ya que se pasó el primer recibo de autónomo correspondiente al mes de enero, hemos visto pues, bueno, cómo la gente se ha llevado un susto en cuanto a las subidas no esperadas de las bases que les han pasado en estos momentos. Hay un pequeño caos en la seguridad social y a todos aquellos autónomos que estaban que tenían la actualización automática, les han subido de golpe por razón la base un 8,6.
Como el salario mínimo interprofesional casi, ¿no?
Efectivamente, o sea, un 8% el salario mínimo y un 0,6 del mecanismo intergeneracional que están ahora de compensación para poder pagar las pensiones de nuestros mayores.
¿Y esto tiene marcha atrás o va a ir a peor?
A ver, en un principio hay que recordar que hay hasta 6 veces al año que puedes cambiar la base de cotización, que llegado un momento dado, si luego ya tus rendimientos netos son inferiores a lo que te están cobrando, puedes pedir la modificación y luego ya también en el siguiente mes ya puedes cambiar también lo que es la base llegado un momento dado. O sea, si ves que tu facturación, esa subida automática no corresponde con tu facturación, pues automáticamente a través de tu asesor, pues puedes hacer ya la solicitud para que te bajen automáticamente esa base que te han cobrado además en estos momentos.
Y bueno, aparte de que podamos ajustar la base de cotización, creo que hay también alguna novedad con respecto a este nuevo sistema de tributación, que los asesores, o por lo menos algunos, están llamando a los autónomos para decirle que antes del 28 de enero tienen que hacer una estimación de facturación anual.
Efectivamente, o sea, hay que recordar, y lo habíamos dicho desde un principio, de que este sistema, al ser nuevo, tienes que tener una estimación. Todos sabemos que es muy complicado en el mundo del autónomo estimar previamente un año completo cómo te va a ir el año. porque no sabemos que el autónomo va mes a mes y no sabemos lo que va a pasar, ni lo que va a pasar con la macroeconomía, ni lo que va a pasar con el turismo. Con lo cual, pues bueno, habrá que hacer una previsión. Yo creo que lo más acertado es coger la base del año pasado y ajustarla a la del año pasado, que luego si te vienen las cosas mejores, pues bueno, ya tendrás luego tiempo para pagar un poco más, porque también habrás facturado más también.
Bueno, ¿y alguna noticia positiva? ¿Hay algún tipo de apoyo, algún tipo de iniciativa gubernamental o autonómica que ponga un poquito el horizonte más claro?
No, porque es más, como comentábamos antes por antena, ayer ya tuvimos ya la comunicación por parte del presidente de gobierno de la subida al salario mínimo interprofesional.
Que también afecta muchísimo al pequeño autónomo que tiene uno o dos empleados, que siempre está ahí arañando el euro por todos lados.
Efectivamente, estamos hablando de que el 95% de los trabajadores de este país que están cobrando el salario mínimo interprofesional pertenecen a autónomos y a micropymes de 3-4 trabajadores. Hay que recordar que las grandes empresas tienen sus convenios y tantos muy por encima. El problema que está habiendo y que nos preocupa es que, así como los funcionarios, se les ha subido un 3,6, se había presentado una propuesta por parte de COE a nivel nacional y apoyada por ATA de un incremento del 4%, pues bueno, la subida ha sido un 8% más el 0,6 de este mecanismo de intergeneracional para completar y para meter más dinero en la tesorería de la seguridad social. En estos momentos ya nos consta que hay empresas que están viendo que ese incremento no lo pueden aplicar, llega a un momento dado y veremos cómo pues bueno, se frenará la contratación y también que habrá empresas que tendrán que ajustar y recortar jornadas completas, jornadas de 7 horas y 16 horas, porque los números no cuadran. Hay que recordar que hay mucha empresa en este país que trabaja para los ayuntamientos, que trabaja para los cabildos, que tienen incluso hasta, bueno, pues hay un concurso público, se han presentado y tienen una concesión por 4 o 5 años, servicios de guardería y otro tipo de servicios de seguridad y lo que quieras poner, y eso no es revisable, y estamos hablando de que lo que vamos de mandato ha subido ya casi un 44% el salario mínimo interprofesional. Hay empresas que en estos momentos están trabajando a pérdida. Entonces, las demandas que tenemos nosotros, digamos, entonces, oiga, esas limpiadoras que tienen que externalizadas a través de una empresa, si le van a subir el 8%, usted ese contrato a esa empresa tendrá que subir como mínimo los costes un 8% para que ese empresario no pierda. Yo no digo ya que gane, que no pierda dinero. Pues yo no he visto ningún ayuntamiento, ni ninguna comunidad autónoma, ni diputación, ni cabildo, que por su cuenta y propia haya ido a negociar con las empresas y haya subido esa asignación que había dado inicialmente, ¿no?
Y hay apoyos para digitalizar todo esto, ¿no? Porque ya las declaraciones en papel y en oficina van a ser cada día más escasas.
A través de los fondos europeos se está con la digitalización, el kit digital, el cual pues, tanto a través de ATA como de otros colectivos se puede solicitar. O sea, yo creo que ahora mismo es uno de los pasos importantes. Hay una importante cantidad de dinero por parte de la Unión Europea que se ha puesto para esa digitalización y para que en estos momentos, pues bueno, los autónomos y las empresas, tanto a nivel de facturación como a nivel de gestión, estén ya en pleno siglo XXI. No podemos seguir todavía con el papel. El papel ya cada día es pasado, ¿no?
Habrá que formar también a los empresarios y a los emprendedores a que los medios digitales son el futuro y a veces que hay muchos obstáculos, que alguien nos ponga un poquito de ayuda para facilitar el acceso a esto. Juan Carlos, no te quiero quitar más tiempo porque te veo tocado de la garganta, así que recupérate de Madrid Fusión, de Fitur 23, quédate en el puerto de la Cruz con buena temperatura, vete a comer este sabadito y pasando un poco frío, y la semana que viene te espero por aquí.
El problema que tenemos es cuando vas a estos sitios, al final entras y sales a los pabellones, entras y sales a los hoteles, y cuando llegas a la habitación, las temperaturas están a 30 grados en las habitaciones, que incluso muchas veces llegas y tienes que quitarte los trajes porque es que lleva un montón de agua, es imposible estar vestido dentro de la habitación, y de repente cuando sales a la calle, estamos hablando, yo pasé el lunes anterior a Fitur, de salir aquí de la isla a 27 grados, y cuando llegué a Madrid eran 12 grados al mediodía.
Pues ya verás tú. No, cuídate la garganta, y la semana que viene hablamos de más cosas de actualidad.
Perfecto.
Del mundo.
Muchísimas gracias.
Juan Carlos Arrecibita, un abrazo, presidente de ATA Canarias.
Y a disfrutar mañana el Día de la Candelaria.
Eso es lo más importante. Tú calladito, no cante mucho.
Sí, no, yo casito tranquilito.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues agradecer a la parlamentaria del Grupo Mixto del Parlamento de Canarias, Vidina Espino, que haya atendido la llamada de teléfono de Gente Radio. Vidina, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues deprisa, deprisa, porque sé que tienes una rueda de prensa dentro de breves minutos. Creo que antes de las 11 tienes que estar ya en esa rueda de prensa. Pero te agradezco tremendamente que atiendas la llamada de Gente Radio, porque la semana pasada nos hacíamos eco de la noticia de la reforma del reglamento del Parlamento de Canarias, donde algunas voces mediáticas decían que era una reforma ad hoc para fastidiar a Vidina Espino. Pero bueno, el titular aquello de que todos los tránsfugas iban a ir al grupo de los no adscritos. Y entre col y con una lechuga había más cosas aparte de esta iniciativa para fastidiar a Vidina, ¿no?
Bueno, si quieres explico que realmente, bueno, yo no sé si por desconocimiento o mala intención, algunos medios han publicado eso, pero no es cierto. A mí en ningún caso los cambios que se han planteado para el grupo mixto me van a afectar, sino que ya se aplicarían pues ya para la próxima legislatura en caso de ser aprobados, ¿no? Porque en ningún caso en derecho se puede, digamos, vulnerar derechos fundamentales o hacer normas restrictivas con carácter retroactivo. Entonces, por tanto, no se me podría aplicar en ningún caso, y además la aprobación pues va a ser en el último pleno y, por tanto, no se me puede aplicar, que como los propios servicios jurídicos de la Cámara pues ya me han explicado, con lo cual quien ha publicado eso lo ha hecho con una mala intención o por desconocimiento, que también puede ser.
En tu paso por la política ha hecho amigos periodistas, ¿eh? Tu paso por la política ha hecho algún amigo periodista.
Todo lo que tiene que ver con la Radio Televisión Canaria.
Sí, sí.
Yo soy muy crítica con la gestión de la Radio Televisión Canaria y cómo se reparte ese dinero, millones y millones de euros todos los años a dedo, pues a determinadas empresas y medios de comunicación, y eso no ha gustado en alguno de estos medios, ¿no?
Antes de que acabe esta legislatura o este mandato, legislatura porque es Parlamento, a mí me gustaría que tú tuvieses a bien explicar realmente qué está pasando en la Radio Televisión Canaria, porque sé que eres una gran conocedora del intríngulis que actualmente cómo funcionan las tripas por dentro y las de barbaridades que se han cometido en esta legislatura. Yo te invito.
Pues si quieres, Diego, eso, me voy un día contigo a la radio, sí, con toda la documentación, que yo he estado en la comisión de Radio Televisión Canaria toda esta legislatura, y lo abordamos en profundidad.
Sí, 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 a mí me apetece muchísimo, porque sé que eres una gran conocedora y yo creo que los oyentes de Gente Radio se merecen que saber la verdad de lo que está pasando entre
Radio Televisión Canaria. ¿Cómo está utilizado la Televisión Canaria para hacer negocio, ¿no?
Pues sí.
Por parte del Pacto de las Flores lo puedo explicar. La otra cuestión de la reforma del reglamento, que sí va a afectar, o sea, es que esto sí que me afectaría a mí, es todo lo que tiene que ver con pues que los parlamentarios, una vez disuelta la Cámara, puedan seguir cobrando un salario, que se nos pague una indemnización o que se puedan subir los sueldos pues ya conforme al IPC todos los años, y que esto se blinde en una ley.
Esto sí es modificación del reglamento, ¿verdad, Medina? Esto sí son modificaciones del reglamento anterior. Esto no estaba recogido anteriormente.
Esto no estaba en el reglamento anterior. Hay que, bueno, para excusarse la vicepresidenta Esther Rodríguez de Nueva Canarias, ha dicho, bueno, esto no estaba en el reglamento, pero ya es así alguna vez y tal. Bueno, no estaba en el reglamento. Y por tanto, es nuevo tanto la indemnización que se plantea cuando cese la legislatura, como es nuevo también meter con rango de ley tanto que se cobre una vez acabada la legislatura hasta que lleguen los próximos diputados. Eso también se incorpora al reglamento por primera vez, y también se incorpora al reglamento por primera vez que todos los años, su señoría, se le actualice el sueldo conforme al IPC, como si fuéramos pensionistas, y esto con rango de ley. Y esto no se venía haciendo. De hecho, yo he sido una de las diputadas más beligerantes, y durante estos 4 años no se nos ha subido el salario ni un céntimo con respecto a lo que había cuando entramos en el Parlamento. No se han subido los sueldos de los diputados, entre otras cosas, porque yo he sido muy beligerante, incluso he advertido que votaría en contra de los propios presupuestos del Parlamento si se nos subía cualquier mínimo, porque no me parecía que esta legislatura, con lo que hemos pasado, con lo que ha pasado los canarios, los diputados yo creo que cobramos un sueldo digno y suficiente, y por tanto no daba lugar a subidas. También, no solo de los diputados, también he estado en contra de todas las subidas que se ha aplicado. Ellos sí se la han aplicado todos los años, la misma subida que los empleados públicos, el gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, salvo el último año, porque claro, era tal la bronca que yo montaba en todos los signos de presupuestos por esa subida salarial, que ya el último año es el primer año que no venía incluido eso en el presupuesto y no se subieron el sueldo. Pero el gobierno durante 3 años se ha subido el sueldo igual que los empleados públicos.
El gobierno, no los parlamentarios. Los parlamentarios han cobrado lo mismo en toda la legislatura.
Los parlamentarios muy beligerantes, como he sido en mi caso, para que eso no ocurriera. Y lo que hacen ahora es, para evitar, es decir, ya si hay otro diputado, ya no sea yo, otro diputado que se muestra en contra de que se suban los sueldos de los parlamentarios conforme al IPC, ellos dirán, ah, pero es que hay que hacerlo porque está en el reglamento y el reglamento obliga a que subamos los sueldos. Esa es la diferencia, por eso lo quieren meter en el reglamento.
Es grave,
el reglamento tiene rango de ley.
¿Y quién ha votado en contra de eso? ¿Quién ha votado en contra de eso? ¿Quién ha votado en contra de esa modificación de reglamento? ¿Ha habido algún...
Pues de momento es que no se ha iniciado la tramitación. O sea, esto es una propuesta que ha hecho la mesa del Parlamento.
Bueno, pero ya se sabe.
Que hay que recordar,
tú que estás por ahí ya sabes quién sí, quién no.
La mesa del Parlamento está gobernada también por el Pacto de las Flores, porque son los que tienen la mayoría y esta propuesta parte de ellos. Y es verdad que el resto de los grupos, pues ahora se abre el periodo de enmiendas y presentarán enmiendas. El resto de los grupos, sé que algunos pueden estar de acuerdo con unas cosas, otros con otras no.
Yo no he oído a nadie más que a ti. Yo no he oído a nadie. He hablado ayer con Manuel Domingo y lo justificaba. Y estoy pendiente de que me lo confirmen públicamente, pero en privado. Coalición Canaria no tiene ninguna hostilidad con respecto a este tema. Con lo cual, ¿quién queda? ¿Quedas tú?
Del IPC, creo que con respecto a la subida del IPC ellos tampoco están de acuerdo en esa cuestión, pero lo tendrán que explicar ellos, ¿no? Es decir, esto es una propuesta de la mesa y ahora se presentan enmiendas. Ahora empieza una tramitación parlamentaria y, bueno, también es verdad que a lo mejor hay otros diputados de los grupos que no están de acuerdo, pero no todo el mundo tiene pues la libertad que tengo yo para poder hablar, ¿no?, de estas cosas de esta manera. Entonces, habrá que ver lo que pasa en la tramitación de... Esto todavía no está aprobado. Decir que también si hay un malestar por parte de la ciudadanía y se demuestra ese malestar, pues los diputados tendrán que ser conscientes de ello y las enmiendas que presenten tendrán que corregir esas cosas que incluye el texto, ¿no? Y no aprobarlas finalmente.
Medina, yo estoy equivocado. En enero es un mes inhábil también para el Parlamento de Canarias, o solamente para el Parlamento Nacional.
Enero es un mes inhábil para el Parlamento de Canarias.
¿Y tanta prisa había por este tema que lo han sacado? ¿Tanta prisa había?
Es que si no, no se lleva tiempo para que se puedan aplicar las indemnizaciones y todo eso. Por eso me convocaron en enero. Yo no entiendo que eso sea una prioridad para el Parlamento de Canarias, ¿no? Yo creo que igual los tendríamos que haber reunido de urgencias en enero cuando conocimos que el 47% de los niños canarios están en situación de pobreza. Oye, pues eso es para convocarnos de urgencia a ver qué planteamos para intentar paliar esa situación. Es verdad que la Cámara ha venido celebrando en estos días pues algunas comisiones que quedaron aplazadas de la periodo de sesiones anterior, alguna cuestión se celebró un pleno porque había un decreto del gobierno que si no decaía y había que convalidarlo. Es verdad que se ha tenido algo de actividad, pero es cierto que bueno, pues la comisión de reglamento no estaba prevista y se convocó para sacar esto adelante lo antes posible. Yo no lo comparto y creo que estamos a tiempo, están a tiempo de rectificar los que han planteado esta serie de propuestas. Hay otras cosas del reglamento que se mejoran, la transparencia y demás, y a mí eso me parece bien, me parece correcto. Pero esta parte yo no la voy a apoyar y de hecho la voy a enmendar para que se suprima.
Vidina, ¿qué opinión te merece lo de los 105.000 euros en cuatro talleres para mejorar, para fomentar el perreo feminista?
Bueno, yo no creo que eso nos vaya a ayudar en nada a la igualdad efectiva y real de las mujeres, a los problemas que tenemos las mujeres para la conciliación de la vida laboral, para poder trabajar, para poder tener oportunidades. Yo creo que es que este tipo de respuestas, el perreo, no creo que nos vaya a ayudar en
perreo
nada.
Perreo feminista, puntualiza.
El perreo feminista. No, es que yo me siento feminista, pero no me siento del perreo. Entonces, por eso...
No te puedo imaginar yo a ti perreando.
Bueno, pues también me gusta bailar el reggaetón.
Pues me cuesta trabajo imaginarte,
Como muchísima gente en Canarias, sobre todo cuando llega el carnaval, ¿no?
Oye, pues yo transmito una sensación más seria. Yo te digo que no, me cuesta trabajo imaginarte. Sí,
pero me gusta mucho el baile, porque de pequeñita siempre bailar, me gusta mucho bailar. Entonces, es verdad que hay determinadas letras de estas canciones que igual merecen una reflexión, pero yo creo que eso se tiene que tratar pues en talleres o incluso en los colegios. Oye, vamos a reflexionar estas letras, pues tienen algún seco machista y tal. Aunque también hay respuestas, la acabamos de ver como Shakira, que las mujeres también hacen las letras que quieren y contestan lo que quieren, ¿no? Por tanto, yo creo que las instituciones no se deben meter ahí. Yo creo que cada artista es libre de crear las letras que quiera y cada persona es libre de escuchar la música que quiera. Así que es verdad que, bueno, pues a los adolescentes, a los jóvenes, se puede hacer una reflexión sobre determinadas letras. Oye, pues a lo mejor estas letras, fíjate lo que dicen y a lo mejor esta música, pues no está... promocionando unos valores que nos vayan a hacer avanzar en igualdad, ¿no? Pero luego está la libertad de cada persona en escuchar la música que quiera y en crear la música que quiera. Y no creo que la respuesta por parte de las instituciones sea el perreo feminista. Es que eso en qué nos va a ayudar realmente a las mujeres en avanzar en igualdad de derechos. Yo creo que es para poner un titular, el perreo feminista, porque queda así como muy
llamativo,
muy molón, sí. ¿No? Y muy rompedor. Pero eso no nos va a ayudar en nada y es un mal gasto de dinero público.
Vidina, antes de dejarte, que sé que tienes prisa y yo me podría hablar contigo aquí hasta las 2 de la tarde, pero una cosita que a ver si ya tienes claro, es que en algún momento me he imaginado yo, digo, Vidina Espino a lo mejor tiene la valentía de decir, voy a ir de independiente en las próximas elecciones, voy a seguir defendiendo lo que creo sin someterme a ninguna disciplina de ningún partido político desde la libertad, que me ha venido también, o por lo menos mi opinión de ti ha ido mejorando semana tras semana, viendo cómo defiendes lo que crees sin que nadie te diga lo que tienes que contarnos. Las próximas elecciones van a ser clave para todo esto. Tú te vas a presentar dentro de una formación política y si lo haces dentro de una formación política, ¿vas a reclamar tu independencia?
A ver, Diego, la verdad es que a día de hoy no te puedo dar una respuesta sobre eso. No sé si podré estar de nuevo en el Parlamento, también dependerá de si la gente te vota o no te vota, pero el primer paso, que es que te incluyan en una lista electoral, todavía no te puedo responder a esa pregunta. Pero es cierto que el sistema que tenemos actualmente, el sistema de partidos, pone difícil que la gente pueda, como se dice, ser un beso suelto o ir por libre, o sea, todo eso lo pone muy complicado. Y el yo defender también estas posturas en las que creo, ¿no? Que es en lo que soy, en lo que creo, que no es lo que sigue la corriente de la mayoría, no te creas que me causa poco disgusto. ¿Sabes lo que te digo? No es fácil.
Amigos has hecho unos pocos, ¿eh? Amigos has hecho unos pocos.
Exacto. Pero independientemente de eso, yo sinceramente no creo que sea importante, que me gustaría continuar en política y seguir trabajando con la mayor libertad posible, por supuesto que sí, me encantaría, pero no creo que realmente eso sea lo importante. Yo creo que lo importante es que tiene que haber un cambio de gobierno en la próxima legislatura, porque con el Pacto de las Flores no nos ha ido bien, no han cumplido lo que había prometido a los ciudadanos, los servicios públicos están peor, los canarios estamos más pobres, más empobrecidos, las familias no llegan a final de mes sin trabajo, ni aunque tengas un trabajo, no paran de recaudar a manos llenas a costa del sufrimiento de la gente, son realmente insensibles ante datos y cifras como el 47% de pobreza infantil, y por tanto yo sí que creo que es necesario un cambio de gobierno por el bien de todos nosotros. Esté yo en el Parlamento, no esté trabajando en otra cosa, esté en mi casa, yo sí que para que nos vaya a todos mejor, creo que es necesario que cambie este gobierno, este Pacto de las Flores, que ha sido una auténtica decepción, ¿no?, para muchos ciudadanos.
Vidina, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy y por dar una explicación a tu postura, que yo critiqué porque digo, es que, ¿te acuerdas que te escribí y no me contestaste? Ya me dijiste que estabas malita.
Sí, estaba enferma. Que yo no sé si
pues te critiqué lo más grande. Digo, lo raro es que Vidina no me haya contestado, porque Vidina siempre me contesta. Y esto me tiene a mí en ascua. No puedo dar crédito a lo que estoy leyendo. Y bueno, pues te agradezco
mucho. Me pasó porque he estado enferma estos días, la verdad.
Pues nada, me alegro que estés recuperadita. Y además quedas emplazada para que nos des una lección magistral, o por lo menos que nos dé claridad.
Bueno, lo que yo pueda aportar de mi conocimiento después del paso por la comisión de Radio Televisión Canaria, se los cuento.
Pues te lo agradeceremos. Vidina, hasta la próxima. Y suerte en la rueda de prensa de ahora.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues con Vidina Espino acabamos el programa de hoy, cuando son 5 minutos por encima de las 10:30, recordándoles que dentro de un ratito, a la 1, pueden escuchar otra vez el programa, que si no lo han oído completo también lo pueden hacer por la noche sobre las 22 horas, y que José Reyes está al frente de todo este programa, Diego Calvo lo tienen enfrente del micrófono, y que mañana volveré a encontrarme con todos ustedes en torno a las 7:30. Disfruten del norte de Tenerife y háganme el favor de darle poca importancia a los problemas que no la tienen. Seamos felices. Hasta mañana. Hey.